COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Bueno, pues ya estamos por aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos una jornada más a la mañana de COPE Gran Canaria. Esta jornada tan especial, extraña, irregular como es la Nochebuena que celebramos esta noche, con muchísimas, demasiadas restricciones. Pero bueno, ya empezamos a ver la luz al final del túnel.
Siete estrellas del cielo cayeron a besar al Atlántico fueron.
Brilla cada vez más esa luz, ¿verdad? Quizás puede sonar demasiado optimista, pero la noticia que se oficializó ayer informando de que el domingo llegan las primeras dosis de la vacuna contra el coronavirus supone el mayor aliento de libertad de este año. Es que la COVID nos ha privado de comportamientos esenciales, nos recluyó en casa abortando de raíz la naturaleza humana de salir y relacionarnos. Mató a miles de personas, las más vulnerables, menoscabó empleos, arrasó como jamás había visto con nuestra principal industria económica, el turismo. Todavía maltrecho, nos sigue privando de besos, abrazos y, para rematar, la insoluble reunión familiar en Navidad. Este virus se resiste a sabiendas de que le queda poco para su aniquilación y muta para hacerse más contagioso. Espero que solo sea la llamada mejora de la muerte. A partir del domingo y de forma gradual volveremos a la normalidad, situación que no alcanzaremos hasta el verano del año que viene. Aunque el presidente Torres dijo que antes de marzo ya estaremos vacunados el 70% de la población. Navidad es siempre una buena fecha para revisiones de clásicos cinematográficos. Uno de ellos, se lo recomendamos, lo firmó Frank Capra, una obra inolvidable que además toma especial trascendencia por todo lo que hemos vivido, el llamado Qué bello es vivir. La historia también habla de desconsuelo, aflicción, quebranto, hasta que una Nochebuena pasa algo excepcional, y es excepcional, todo hay que decirlo, que tan solo en un año se haya encontrado la dosis, la vacuna contra la COVID. Como diría aquel, el humano es extraordinario. En breve, en unos minutos, estaremos charlando con el obispo de la diócesis de Canarias, José Mazuelos. Conoceremos su mensaje de Navidad, pero también su visión sobre todo lo que está ocurriendo. La vacuna en Gran Canaria, la primera dosis será inoculada en el Centro Sociosanitario del Pino, en la capital Gran Canaria. El dispositivo estará gestionado por el Gobierno de Canarias, pero esas dependencias son competencias del Cabildo. Hablaremos con la consejera de Política Social de la institución insular, Isabel Mena. También con los taxistas que viven esta noche una jornada extraordinaria, porque no saldrán a sabiendas del toque de queda. Nochebuena, Nochevieja, Reyes, son días de máxima recaudación y parece que esta noche no. Hablaremos con los jóvenes empresarios, llegaremos así hasta las 12, sobre las 12 y 5, 12 y 10, tiempo de análisis. También tendremos el espacio del cine. Mañana no podremos emitirlo porque es fiesta, hablaremos de película de Navidad, pero también de la actualidad cinematográfica. Hablaremos con nuestra gastrónoma de cámara, Vanessa Santana, para saber qué nos recomienda para esta noche. Y como tenemos 4 días por delante, vamos a recomendar una lectura. Inolvidable Navidad Guanche de Taburiente nos sirve como sintonía para dar paso a la actualización informativa. Como no, este 24 también está dejando noticias, como no puede ser de otra manera. La recogen nuestros compañeros de los servicios informativos. Ainhoa Martín, buenos días, adelante, cuéntanos.
Buenos días, comenzamos contándoles que este jueves entra en vigor el plan de rescate a hostelería, comercio y turismo por importe de 4.220 millones. El plan contempla medidas fiscales y laborales para el sector turístico, la hostelería y el comercio, con rebajas en la factura fiscal, moratoria de pago y exoneraciones en el pago de cuotas a la seguridad social. Sin embargo, los empresarios del sector aseguran que no es lo lo que esperaban. Antonio Márquez, vicepresidente de la Asociación de Bares y Restaurantes de Las Palmas, insiste en que echan de menos ayudas más directas en la hostelería y restauración, sectores que se encuentran por debajo del 70% de la facturación.
Cuando se hablaba de plan de rescate, nosotros siempre pensamos que era plan de rescate, un plan de rescate con algún tipo de ayudas directas, como estamos viendo que está pasando en Alemania y en otros países de Europa. Las ayudas son directas. Ahora, pues bueno, hay que entenderlo y hay que estar trabajando para que paguen los impuestos, o sea, las deducciones y todo esto. Es que está muy bien, pero hay muchos locales que están cerrados. Por ejemplo, todos los locales de toda la restauración de las zonas turísticas están literalmente cerrados. El ocio nocturno está literalmente cerrado. Entonces, pues echamos de menos ayudas directas, la verdad.
Márquez ha criticado que las medidas impuestas para Navidad son extremadamente duras, ya que las restricciones de horario no permiten a los restaurantes celebrar la cena de gala. Asegura que será una Navidad muy dura y que solo pagará por ello este sector.
Nos parecen extremadamente duras, sobre todo pues en la restauración, cerrar a las 12. Yo qué sé, pues echamos de menos un guiñito a haber cerrado a las 12:30, por ejemplo, para poder hacer las cenas de fin de año cumpliendo con las medidas. Nos ha evitado, pues, no solo en las casas, sino ha evitado que los restaurantes puedan hacer la cena de fin de año, la cena de Navidad, días que son muy, muy fuertes. La verdad que está siendo una Navidad muy, muy dura y no entendemos cómo las restricciones son solo en la restauración y en la hostelería.
Y un último apunte: las islas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife y Gran Canaria estarán este jueves en riesgo amarillo por fuertes rachas de viento que llegarán a 80 kilómetros por hora.
Seguimos contando noticias, echamos un vistazo a los diarios digitales de la provincia de Las Palmas. Queremos saber qué publican en estos momentos, Ainhoa.
Comenzamos con La Provincia, diario de Las Palmas, donde abren con Sociedad Canarias contará con 169.000 dosis de la vacuna de Pfizer. Además, continúa el incremento de muertes a causa del virus en Tenerife y en Las Palmas de Gran Canaria, mini botellón en una ciudad desierta. También en sucesos, el calor de un parto en casa. Cae un clan familiar que tenía un supermercado de la droga en vecindario. 5 pasajeros resultan heridos en la colisión de una guagua y un coche en Pío 12. Y en Gran Canaria, el Sur regula el uso de las terrazas y espera una avalancha de solicitudes. En el Canarias 7, por su parte, abre la página informativa con el servicio del taxi. En la ciudad operará el 66% desde la próxima semana. Además, 360 mayores de las 7 islas inician este domingo una vacunación histórica. 5 fallecidos y 243 nuevos casos de la COVID en Canarias. En sucesos, multas hasta 60.000 euros por incumplir las normas en estas fiestas. Y Sanidad roza los 50.000 fallecidos oficiales, pero ignora otras 20.000 muertes. Como siempre, recordarles que pueden informarse de estas y otras muchas noticias en nuestra web cope.es/Gran Canaria.
Volveremos a actualizar la información a 11:30 aproximadamente. Damos paso a la página deportiva. Todas las noticias del deporte las recopila nuestro compañero Juan Francisco Cruz. Juanfran, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Javier. Erclar y también Cinqui Patri podrían debutar ya frente al Manresa en la próxima jornada del fin de semana, que va a disputar el Herbalife Gran Canaria dentro de lo que es la Liga ACB. Además, se esperan más refuerzos para el equipo de Porfi Fisat de cara a lo que resta de temporada 2020-2021. Y en fútbol, la Unión Deportiva Las Palmas ya dentro de muy pocos días comienza a preparar el resto de la temporada, sobre todo el primer partido del año 2021, que será el 3 de enero a partir de las 3 de la tarde contra el Real Club Deportivo Español en el Estadio de Gran Canaria.
A partir de las 2 de la tarde, tiempo de Deportes COPE. Son las 11:13. A esta hora nos vamos al Twitter. Antes del Twitter, llamada al Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del Gobierno de Canarias. Saludamos a Carmina Lorenzo. Carmina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Incidentes destacados, Carmina, ¿algo que contar?
Pues la mañana está transcurriendo por ahora con tranquilidad, sin que se estén registrando incidentes especialmente relevantes en ningún punto del archipiélago.
Es así durante toda la jornada. Muchas gracias, Carmina. Buenos días.
Gracias a ustedes. Buenos días.
Ahora sí, echamos un vistazo al Twitter. Queremos saber de qué se habla en esta cafetería virtual. Tendencias, Ainhoa.
Hoy en Twitter, entre las tendencias destacadas, son predecibles ante el día en el que nos encontramos. Feliz Navidad, feliz Nochebuena, felices fiestas o una Navidad diferente. Y es que esta Navidad cambia para muchos, ya que no nos podemos reunir con todos los familiares, pero hay que celebrar como se puede y guardando todas las medidas sanitarias para tener un comienzo de 2021. Bueno, pues muchas fotos, memes y frases felicitando este día. También el discurso del rey entre entre las tendencias, muy expectantes los usuarios de Twitter sobre los temas principales sobre los que verseará este discurso hoy. Muchos se preguntan si citará al rey emérito, muchas incógnitas. Además, Mazinger, ayer era la final del programa y ha sorprendido a muchos la última desenmascarada. Bueno, no vamos a decir quién es para aquellos que todavía no lo hayan visto, pero bueno, como decíamos, ha sorprendido. Como siempre, hoy el feliz jueves, como no, feliz Navidad y felices fiestas a todos.
Pues todo también para ti, 11:15, que nos queda el tiempo. Pues miren, ahora mismo en Las Palmas de Gran Canaria, agradables 20 grados, aunque se nota un poquito de fresquito, ¿eh? Si nos vamos hasta medianía, concretamente Zafirgas, 18 grados. En Fontanales, Moya, ahí hace fresquito, por cierto, el lunes estaremos emitiendo precisamente desde la villa de Moya. Estaremos además en Fontanales, pues nos espera fresquito, ¿eh? Ahora mismo 14 grados. En la Cruz de Tejeda baja la temperatura, 11 grados, y nos vamos hasta la zona sur, en Patalavaca 21 grados, y en El Cotillo, en Fuerteventura, 20 grados. Información meteorológica para las próximas horas desde la Agencia Estatal predice María Salgado. Buenos días.
Buenos días. Este jueves en la isla de Gran Canaria tenemos cielos poco nubosos o prácticamente despejados, salvo algunos intervalos de nubes altas. Se espera la llegada de calima, que reducirá la visibilidad. Las temperaturas diurnas bajan ligeramente en Las Palmas de Gran Canaria. La máxima será de 23 grados. Sopla viento del sureste moderado con intervalos fuertes en las puntas noreste y suroeste, y se esperan brisas en las costas noroeste y sureste. En las vertientes noreste, suroeste, las cumbres y en medianías del noroeste se esperan rachas que pueden superar los 70 kilómetros por hora. Ya por la tarde el viento irá amainando. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Dietas de control de peso, consultas de naturopatía, masajes terapéuticos, herbolarios Muerda. Estamos en Vegueta, calle San Marcial 3, junto a la Catedral, en General Vives 83, Parque Santa Catalina, y calle Cafarnaún 22, Lomo Los Frailes. Más información en el teléfono 928-320912. Herbolarios Muerda.
Felices fiestas y un próspero año nuevo.
Hola, soy un tomate y soy canario, como tú, como tu vecino. Sí, el que va cada día al campo y me cuida. Llévame a casa.
Qué buenos somos los quesos canarios.
No dejes que caduque.
Pues yo soy una fruta de tu tierra. Llévame a casa.
Los productos hechos en Canarias dan trabajo a miles de familias y generan ingresos a todos los canarios. Consume Canario. ICA, Gobierno de Canarias.
Oye, ¿has escuchado? Dicen que la irlandesa nos va a dar la lata.
¿A mí la lata?
Sí, sí, a ti y a todos.
Entra en vamosadarlalata.com.
www.lairlandesa.com y descubre más sorpresas.
La Irlandesa, creando pasiones.
Esta Navidad, regálate a Arucas. Apoya el comercio local y disfruta de concursos gastronómicos, conciertos y mucho más. Infórmate de todo en regálatearucas.com y siente Arucas en el corazón. Organiza el Ayuntamiento de Arucas con la colaboración de la Dirección General de Comercio y Consumo del Gobierno de Canarias.
¿O no, Gui? Un quesito, un vino, una carne de gollino, una papa arrugada con mojo.
Está claro, pero siempre productos que sean de Gran Canaria.
¿Eh? ¿Y estos ya empezaron sin mí? Yo me quedo boba.
Apoya la hostelería. Cómete Gran Canaria.
Campaña impulsada por Fegastrocamp y el Cabildo de Gran Canaria.
Bienvenidos a una Navidad calmada y tradicional, donde hacer de tu hogar el mejor lugar desde el que ser solidarios. Les deseamos unas felices fiestas. Rocasa, siempre contigo.
Romelpe en Telde. Ofertas y promociones. Recuerda que invertir en tu casa es invertir en ti. Tenemos todo en decoración, muebles, electrodomésticos, imagen y sonido, muebles de cocina y locales. Romelpe, muebles y decoración. Calle Navarra 13, Telde. Romelpe, garantía de bienestar. Teléfono 928-69-2483.
Gran Canaria sigue apostando por la reducción de emisiones contaminantes con la ampliación de la red insular de recarga de vehículos eléctricos. Ya son 20 los municipios que cuentan con puntos de carga. Descarga la app y consulta toda la información en movilidadeléctricagrancanaria.com. Consejo Insular de la Energía. Cabildo de Gran Canaria.
Musicarte Casa de la Música. Todo en instrumentos, accesorios y reparaciones. Somos distribuidores de instrumentos Yamaha, Gibson, Selmer y otras marcas de gran calidad. Musicarte. Visítanos en Avenida Primero de Mayo 13 y Calle Mendizábal 17 en Vegueta. Te aconsejamos y nos amoldamos a tu presupuesto. Musicarte. Desde 1955, haciendo música en Canarias.
Como sabes, la salud es lo más importante. Y un año más, Canarias 7 regala a todos sus lectores el imprescindible Calendario de la Salud 2021. Estate muy atento, porque el domingo 27 de diciembre recibirás gratis tu calendario. Felices y saludables fiestas. Canarias 7.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Hace 22 minutos, pues como decíamos en el editorial, por fin empezamos a ver ya la luz al final del túnel, como decía el presidente del Gobierno de Canarias ayer, Ángel Víctor Torres, el principio del fin, el principio de la esperanza, el fin de esta pesadilla que todavía estamos viviendo en este tan atípico año 2020. Empezaba bastante bien, sobre todo por la fecha, pero ya han visto ustedes cómo finaliza, ¿no? Pues ya saben ustedes que el lugar elegido de la primera vacuna aquí en Gran Canaria contra la COVID-19, contra el coronavirus, es el Centro Sociosanitario El Pino. Hay un amplio dispositivo ahí, relacionado o gestionado por Sanidad. Sin embargo, la gestión o la competencia de este establecimiento, de este lugar, es del Cabildo de Gran Canaria. Y por ello vamos a saludar a esta hora de la mañana a la consejera de Política Social, precisamente de la institución insular, a quien tenemos ya en línea, Isabel Mena. Isabel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días.
Que nada, una reflexión, por fin acaba todo esto, vamos a ver qué pasa con la vacuna, porque el virus, el bicho, la verdad es que se resiste, está mutando. Hablamos la semana pasada de una nueva mutación en Reino Unido, parece que ayer se conoció otra que venía de Sudamérica. Espero que esto sea la llamada mejora de la muerte, ¿no? Y que acabemos de una vez por todas con este coronavirus que tanto nos ha condicionado la vida, Isabel.
Pues sí, nosotros esperamos exactamente lo mismo, ¿no? Como bien decías antes, este domingo empieza lo que nosotros creemos que va a ser el principio del fin de esta pesadilla que nos ha acompañado pues prácticamente a lo largo de todo el año 2020. Vamos a empezar la vacunación y lo vamos a hacer además con muchísimas esperanzas puestas en la efectividad de la vacuna, sabiendo además que la ciencia sigue en un proceso de investigación continuo, en una carrera contrarreloj, precisamente para evitar que esas mutaciones se nos conviertan en una nueva pandemia en el año 2021 y bueno, y dejar atrás este año, ¿no? Que como decías, de empezaba bien, además empezaba siendo un año redondo, ¿no? Por esa cifra 2020, lleno de felicitaciones, y nadie podía presagiar que apenas 3 meses después nos íbamos a encontrar en una situación que nadie imaginaba.
Oye, Isabel, cuando hablas con los gerentes, las gerentes de los centros sociosanitarios, a tenor de la llegada de la vacuna, ¿qué es lo que te comentan? ¿Qué es lo que te dicen?
Bueno, pues está todo el mundo, la verdad, que ilusionado, pero muy nervioso también, ¿no? Organizando los dispositivos, no es sencillo, hay que avisar a las vacunas, a las familias, requerimos de autorización también para poder vacunarlos. Ellos mismos, los mayores, los usuarios, también están nerviosos, también están deseando que esta vacuna sea ese principio del fin, porque lo han pasado realmente mal, ¿no? Los centros sociosanitarios han sido han sufrido casi un doble confinamiento durante todo este año, porque la apertura ha sido muy lenta, aún siguen viendo a su familia solamente una vez a la semana, y han estado meses y meses pues metidos en esas residencias, alejados de los suyos. Los directores, el personal ha hecho un trabajo increíble. Yo siempre los coloco entre los héroes de esta pandemia, todo el personal sociosanitario, porque no solo ha cuidado a nuestros mayores, ha aplicado con total diligencia todos los protocolos que llegaban tanto del Cabildo como de Sanidad, han mantenido la seguridad dentro de los centros, sino que además han hecho una labor de cariño, de amor con sus usuarios para suplir de la manera que mejor sabían la falta de los familiares, que es impagable, ¿no? Que entras a los centros sociosanitarios y pese a todo, lo que se respira es esperanza, es emotividad, es casi alegría.
Hombre, yo te decía a los gerentes, pero yo me imagino que los propios pacientes, ¿verdad?, y los familiares, pues estarán, vamos, que yo creo que ni siquiera se puede decir con palabras, ¿no?, la sensación que pueden tener. ¿Se sabe algo de cómo será este dispositivo ahí en el centro sociosanitario El Pino? No sé si se sabe ya la hora a la que se va a inocular esa primera dosis. Entiendo que es un poco pronto para saber también qué persona la va a recibir, Isabel.
Efectivamente, la hora todavía no está cerrada, se está cerrando todo el protocolo de recepción de las vacunas aquí en Gran Canaria, la va a recepcionar personal directivo de la Consejería de Sanidad, y llegará al Pino custodiada, y cuando tengan todo pues cerrado, la hora de recepción, cómo va a llegar hasta el Pino la dosis de la vacuna, pues tendremos ya la hora aproximada. Se va a hacer una selección entre 30 usuarios que cumplen perfectamente todos los requisitos para ponerse esta vacuna. Ese es en el proceso en el que están ahora en el Pino, en seleccionar esos 30 usuarios, y bueno, uno de ellos será el primero, ¿no? Yo creo que ya el sábado tendremos todo preparado, sabremos cuáles son las 30 personas y probablemente quién será la primera, pues porque imagino que además querrá ser alguien que lo pueda contar, ¿no? Porque ustedes, los medios, entiendo que contarán también ese primer pinchazo en Gran Canaria, que al final va a ser un día histórico, ¿no? Porque llevamos, aunque este año ha sido solo un año, pero ha sido un año que parece una eternidad, ¿no?
Bueno, el primer pinchazo sabemos que será en Tenerife, pero créeme, Isabel, que todos los medios de comunicación estamos deseando poder hablar con esa primera persona en la medida de las posibilidades, y entiendo que toda la población también estará muy expectante a quién es ese primer Gran Canario, primero primera, en Canario Gran Canaria, que va a recibir esta dosis, ¿no? Parece ser que por lo menos a los centros sociosanitarios de aquí, de Gran Canaria, respetado, ¿no? Hemos visto algunos brotes, pero afortunadamente se han controlado, nada que ver con lo que pasa en otros lugares, como por ejemplo en Puerto de la Cruz, en Santa Rita, donde parece que sí hubo más descontrol al respecto.
Aquí la verdad que pasamos la primera ola con muchísima tranquilidad respecto a los brotes y muchísimos nervios, porque estuvimos aplicando protocolos casi a ciegas, sin saber bien cuál era la actuación del virus, perfeccionándolos día a día, pero parece que esos protocolos finalmente funcionaron, y aunque la segunda ola nos golpeó un poco más duro, la realidad es que los dos brotes que tuvimos conseguimos contenerlos, que se mantuvieran dentro de un área concreta, que no se extendieran por el resto de la residencia, y eso nos ha permitido pues que la sensación, al menos dentro de la residencia, sea de que hay seguridad, ¿no? Incluso con los propios familiares con los que yo he hablado, que obviamente no son infalibles, que el virus puede entrar, que hemos tenido dos brotes, pero que hemos logrado que esos brotes queden contenidos a pocas personas y que no se extendieran.
Desde luego que sí, se ha hecho una buena gestión, como decíamos, he visto algunos brotes, pero afortunadamente no se han extendido. Algunos familiares han decidido llevarse a sus personas mayores, padres o abuelos a sus casas, o lo han dejado ahí en el centro sociosanitario, Isabel.
Hay un porcentaje muy pequeño de personas que se han decidido llevarse a casa, sobre todo en los centros de personas con discapacidad intelectual, muy poquitas familias, pero algunas que sí podían tenerlos en, en casa, pues porque su situación ha cambiado, lamentablemente, muchas familias que están en ERTE y que por tanto tenían ahora una mayor disponibilidad para cuidarlos, decidieron después de la primera ola sacarlos, pero por tenerlos cerca, ¿no? Después de, no por motivos de miedo ni seguridad, sino porque habían estado pues 3 meses sin verlos, sin ver muchas madres a sus hijos, muchos hijos a sus padres, y bueno, decidieron que pasaran el mayor tiempo posible con ellos en casa, aunque la verdad que ha sido justo el porcentaje de los usuarios que se han ido.
Ya para acabar, Isabel, ¿se sabe el número de dosis que va a recibir el Centro Sociosanitario Alpino?
El primer día 30. Se va a ir haciendo, ¿no?, por grupos pequeños, pues casi como hicimos en un principio los cribados de PCR, que fuimos agrupando por grupitos a los usuarios y se hizo en varios días. Aquí será igual, el primer día serán 30 dosis.
¿Y cuándo se espera que estén todos vacunados ya los centros sociosanitarios que tenemos aquí en Gran Canaria?
Pues la planificación que hemos hecho está en torno a unas 5 o 6 semanas para que podamos tener vacunados a todos los usuarios. Muchos, son más de 1.800, entonces el dispositivo es complejo, pero bueno, ya llevamos ya pues 10 días organizando el dispositivo con la Consejería de Sanidad y ya está prácticamente terminado.
Isabel Mena, la consejera de Política Social del Cabildo de Gran Canaria, muchísimas gracias por atender una vez más a los micrófonos de la cadena COPE. Un abrazo y feliz Navidad, consejera.
Muchas gracias a ustedes y feliz Navidad. Que 2021 sea ese año en el que podamos volver a abrazarnos, aunque sea.
Ojalá y sea así. Un abrazo.
Un abrazo.
Virtual, que se puede dar.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Hola, soy un tomate y soy canario, como tú, como tu vecino. Sí, el que va cada día al campo y me cuida. Llévame a casa.
Qué buenos somos los quesos canarios.
No dejes que caduque.
Pues yo soy una fruta de tu tierra. Llévame a casa.
Los productos hechos en Canarias dan trabajo a miles de familias y generan ingresos a todos los canarios. Consume Canario. ICA, Gobierno de Canarias.
Los Lenguas Cortadas, un libro que entrelaza leyenda y certezas científicas sobre los primeros pobladores de Canarias. ¿De dónde y cómo vinieron? ¿Quién los trajo? Los Lenguas Cortadas, un libro apasionante y lleno de suspense, una experiencia inolvidable. Los Lenguas Cortadas, de venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Panadería Pastelería Pulido, nuestro secreto, hacerlo como lo hacían nuestros abuelos. Estamos en la Vega de San Mateo, nuestra central, en la calle del Agua 15, en el Mercado Municipal y en el Mesón, en la Lechuza. En Santa Brígida, en la calle Juan Morales Navarro. En Las Palmas, en Siete Palmas, Avenida Pintor Pelo Monzón. En Tomás Morales, calle Paseo Cayetano de Lugo. Y en Las Canteras, calle Grau Basas. Panadería Pastelería Pulido. Felices fiestas y un feliz año nuevo. Ahora también en Las Palmas, Francisco Gurie 16.
¿A qué hora brindamos este año? Estas Navidades, Gran Canaria se juega mucho. Nos veremos por videollamada y enviaremos más mensajes de felicitación que nunca. Será duro por la distancia, pero necesario. Ganaremos salud para el 2021. Disfruta con precaución y respeta las normas. Cabildo de Gran Canaria.
11.º torneo de golf Lexus Cope Canarias en Salobre Golf and Resort. Colaboran Vinter, Hotel Jardín Tesina, La Isleña, Salobre Hotel Resort and Serenity, Aguas de Firgas, Restaurante Maximilians, Comesa Canarias, Seaside Hotels, Mau, Fred Olsen Express y Hotel Gold by Marina.
...11:34 a esta hora de la mañana... ...queremos saludar a José Mazuelos... ...el obispo de la diócesis de Canarias... ...a quien tenemos ya en línea... ...don José, ¿qué tal, cómo está, buenos días?
Buenos días.
El domingo por fin tenemos la vacuna el próximo domingo... ...y la mejor manera para celebrar la Navidad... ...mire que lo hemos pasado muy mal en este 2020... ...sobre todo con muchos familiares que se nos han ido... ...con esto del coronavirus, don José.
Sí, la verdad que sí, que ha sido un año duro... ...para tantas y tantas familias... ...que han perdido seres queridos, que han... vivido la soledad en la enfermedad, tantos ancianos que se han sentido solos, descuidados y que han muerto, y tantas personas que han tenido que estar en los pasillos de la urgencia sin poder ser atendidos.
¿Y qué consuelo podemos tener para estas personas, don José?
Bueno, el consuelo viene a toda la ciencia de los servicios de ellos a través de la vacuna, y el consuelo siempre de esas personas, yo lo he dicho siempre, el consuelo es su familia, poder tener la mano cogida. Es verdad que al principio era complicado, no se podía tener, no había mascarilla, no había no había tampoco equipos para prevenir la infección en los mismos médicos, que tantos cayeron, tantas enfermeras, tanto personal sanitario que cayeron. Pero yo lo que no entiendo ahora es que volvemos a tener una segunda ola, una tercera ola, y que no se haya dispuesto que se pueda tener los familiares la oportunidad de darle la mano y el consuelo a una persona. Todos sabemos que nos tenemos que morir, pero siempre la muerte en ese último momento de la vida de la persona, tener la mano cogida sí. de un ser querido siempre consuela.
Desde luego que sí, pero aquellas personas que, en fin, hemos perdido a nuestros seres más queridos, en esta reunión que tenemos, además una reunión bastante limitada, ¿no?, por estas restricciones en esta noche tan especial, en ese momento en el que echemos de menos a todas estas personas que siempre nos han acompañado en vida y han fallecido o no por el coronavirus, pero sobre todo por esta COVID, ¿qué se le podría decir, don José?
Bueno, pues yo le digo que hoy los recordamos porque ellos han luchado por eso. Mire, todo el mundo nos reunimos, la familia. Yo recuerdo el primer año que murió mi padre, que parecía que iba a ser, que no nos teníamos que reunir. Y al final digo, mira, si lo que nos ha dejado realmente, el tesoro que nos han dejado, ha sido poder reunirnos, poder estar la familia juntas, pues es el momento también de seguir adelante con esos valores, con ese cariño y con esos valores que nos han enseñado. Hay que seguir manteniendo esa familia. Es verdad que este año vamos a ser un poco extraños en ese sentido, porque no vamos a estar toda la familia. Sin embargo, siempre tenía que estar a algunos familiares para poder estar juntos, y aunque no podamos estar todos, pero siempre algunos, para seguir recordando estas fiestas navideñas, que son fiestas de la familia, que es lo que nos han transmitido nuestros mayores.
Desde luego que sí, y además también hay que apuntar que hay muchas personas que lo están pasando mal, no solamente porque han fallecido sus familiares más directos o más allegados, también porque ven que el año 2021 llega con bastante incertidumbre, ¿no? Todo motivado, evidentemente, por la COVID-19. Hay mucha gente que está bastante preocupada con su puesto de trabajo. ¿Cómo llega este año? ¿Qué le podemos decir a estas personas que tienen esta incertidumbre o esta gran preocupación por lo que pueda llegar en este 2021, a sabienda de que en principio parece que lo vamos a celebrar mucho mejor porque llega esta ansiada vacuna, don José? Sobre todo teniendo en cuenta que la Iglesia sabemos que es la mayor ONG que tenemos aquí en España, porque atiende a miles de personas desfavorecidas.
Bueno, decirle que la Iglesia va a hacer un esfuerzo todavía mayor de lo que está haciendo para poder atenderle, para poder atender a esas personas que entran en crisis, que están en las crisis económicas fruto de esta pandemia. Queremos todo el esfuerzo y no nos cansaremos también de exigirle al gobierno que tiene que hacer entre todos. Tenemos que buscar ese bien común, hacerle recorte a todos para atender a esos más desfavorecidos. Yo estoy sufriendo ahora mucho, por ejemplo, con todo el sector turístico, toda la cuestión de la restauración, los hoteles. Ahí hay que ayudar, sobre todo si esperamos que esto va a ser pasajero, pues bueno, apretémonos el cinturón por un lado y ayudemos a otro. Y lo que sí le digo, que la Iglesia tenderá la mano. Los católicos en tiempos de dificultad, de crisis, todavía somos más generosos, que es lo que estamos pidiendo, lo que estamos también percibiendo, que nuestra generosidad estará ahí para ayudarlos y apoyarlos. Siempre vamos a poder, va a poder contar con nosotros a medida que lo podemos, y al mismo tiempo cuenta con nosotros también para ver ante los poderes civiles de buscar ese bien común, que me consta que los poderes de aquí de Canarias están sensibilizados con todo este tema, incluso a veces discuten con el gobierno central, están sensibilizados, y pienso que vamos entre todos a darnos la mano y a buscar ese bien común y paliar un poquito toda esta crisis y todo este sufrimiento que se nos ha venido.
Hablando del gobierno central, es quizás, si le pregunto, el más destructivo de esas políticas básicas, vitales y necesarias, de esas políticas tradicionales que conforman el ser humano, se lo digo por la educación. Ayer se aprobó en el Senado, pasó ese trámite en el Senado, la ley CELA, la ley de educación, y también por la ley de eutanasia, don José.
Totalmente, al final parece que están más al servicio del capitalismo salvaje que de los pobres y de los humildes. Me llama la atención eso, de que esta ley CELA lo que viene a destruir toda esa educación concertada, que la creó el Partido Socialista, la creó Felipe González para que los pobres, para que la gente que no tuviera recursos pudieran tener una buena educación y pudieran ir a colegios que solamente iba a la clase alta, por ejemplo, a grandes colegios de jesuitas, pues podían ir los pobres. Pues esa ley que crea el mismo Partido Socialista, este mismo Partido Socialista se la carga. Y al final lo que yo digo, no habrá concertada, habrá solamente pública, donde ellos podrán incluso manipular más para meter su ideología. Pero al final el que tiene medios buscará la enseñanza privada y se fomentará la enseñanza privada. Y muchos colegios y buenos colegios que hoy son concertados terminarán en enseñanza privada. Y ese es el problema. Lo mismo que con la ley de eutanasia. Al final, el señor que tiene dinero tendrá más buenos los cuidados paliativos. Los pobres terminarán sufriendo diciendo, por favor, yo me quiero ir. Y le aplicarán la eutanasia, tan tranquilo. Pero claro, no se le ha dado la oportunidad de la libertad, porque si es la libertad, para ser libre yo tengo que saber lo que voy a elegir. Y normalmente la medicina nos dice que el 99,9% de los enfermos que piden la eutanasia con por ser sufrimiento, cuando se le quita el sufrimiento, se le da cuidado paliativo, se ayuda a la familia económicamente, se apoya a la familia, ninguno quiere y pide la eutanasia. Esa es la experiencia. Y esto está ahí. Por eso me parece que este gobierno, bueno, aprueba esta ley además sin reflexión, con alevosía y encima argumentando que es la mayoría social que ellos representan. Como dice la ministra, es que nosotros representamos el 64% a favor de eutanasia. No, mire usted, eso es mentira. Dígale usted la verdad a la gente y ve usted como todo el mundo apoya los cuidados colectivos y la ayuda a la familia. Y no que le ponga un pinchazo. Dígaselo usted a los mayores y pregúntelo usted a los mayores y expóngale usted lo que están sufriendo los mayores, los dementes en Holanda. Tenga usted y le ponga unos buenos vídeos sobre lo que sufre en Holanda el señor que tiene que ir a un hospital. Y cuando se lo ponga usted a estos mayores, a ver quién quiere la eutanasia. Ya tenemos la experiencia en Holanda y en Bélgica. Así es que esto no es humanidad, esto no es progresismo, esto es realmente capitalismo salvaje. ¿Por qué? Porque es más económico fomentar la eutanasia que luchar por los cuidados paliativos.
¿Y qué le parece a usted que el fallecimiento por eutanasia sea considerado como una muerte natural, don José?
Bueno, eso se lo tendrán que decir, por ejemplo, a las compañías de seguro, pues tendrán que verlo. No sé qué papel tendrán las compañías de sanitarias y todo eso. No lo sé, no lo sé hasta qué punto. Eso, por otro lado, bueno, eso de una muerte natural, habrá que verlo. Es decir, que por eso digo que es muy compleja la legislación. Y aquí se aprueba una legislación sin más, porque nosotros queremos, nosotros manipulamos, los medios de comunicación los tenemos en nuestro servicio y aquí no pasa nada y aquí nadie protesta, porque además lo podemos protestar porque no podemos salir a la calle porque los tenéis confinados, ¿eh? Entonces, ¿dónde está esa libertad? ¿Dónde está esa democracia? Eso es lo que yo me revela en ese momento cuando se le llena la boca de democracia, cuando están haciendo auténticas leyes de forma dictatoria.
Don José, ya para el año que viene, entraremos la semana que viene, en año 2021, ¿nos podemos encomendar ya al venerable don Antonio Vicente González?
Pues claro, ya nos podemos encomendar, ¿eh? Espero que haga muchos milagros también esta pandemia, y él también es una fuerza para toda la Iglesia de Canarias para seguir sus pasos, y esperemos que pronto lo veamos de beato. Ya sabéis que este sacerdote joven, con 35 años, párroco de Santo Domingo, cómo se lanzó ahí al cuidado, a una atención personalizada de los enfermos, al mismo tiempo no tuvo miedo de contagiarse del cólera, por eso también es una fortaleza, nos invita también a tener valentía frente a esta epidemia.
Y ya para acabar, don José, ¿cuál es su mensaje de Navidad para todos los fieles, para todos los oyentes de la cadena COPE?
Bueno, mi mensaje de Navidad, en medio de esta oscuridad, de esta noche oscura, con estas legislaciones, con esta pandemia, bueno, que fijemos en Belén, que aparece la luz de Belén, ese niño pequeño, que a Dios lo encontramos en pequeñas cosas, no busquemos en grandes cosas. En tiempo de Augusto, el Imperio Romano, apareció un niño pequeño, en pequeñas cosas, una sonrisa, una mano tendida, un gesto de generosidad con los más necesitados, una llamada a una persona sola, una caricia a ese anciano en esa residencia, tantas y tantas cosas. Son en esas cosas pequeñas está Dios, en el encuentro con la familia, en poder estar los padres con los hijos hoy, en estas fiestas de Navidad. Eso, ahí aparece Dios. Y el segundo mensaje, no solamente esa luz de Belén, que Dios aparece en las cosas pequeñas, sino lo importante es que le abramos nuestro corazón al Señor sin miedo, porque Dios no tiene asco de nacer en un establo. Por eso, todo corazón, aunque esté muy sucio, Dios quiere nacer ahí.
Don José Mazuelos, primera Navidad aquí con nosotros. Un placer. Que tenga una feliz noche. Un abrazo fuerte. Feliz Navidad.
Gracias igualmente.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Hola, soy un tomate y soy canario. Como tú, como tu vecino. Sí, el que va cada día al campo y me cuida. Llévame a casa.
Qué buenos somos los quesos canarios.
No dejes que caduque.
Pues yo soy una fruta de tu tierra. Llévame a casa.
Los productos hechos en Canarias dan trabajo a miles de familias y generan ingresos a todos los canarios. Consume Canario. ICA, Gobierno de Canarias.
Como sabes, la salud es lo más importante. Y un año más, Canarias 7 regala a todos sus lectores el imprescindible Calendario de la Salud 2021. Estate muy atento, porque el domingo 27 de diciembre recibirás gratis tu calendario. Felices y saludables fiestas. Canarias 7.
Romelpe en Telde. Ofertas y promociones. Recuerda que invertir en tu casa es invertir en ti. Tenemos todo en decoración, muebles, electrodomésticos, imagen y sonido, muebles de cocina y locales. Romelpe, muebles y decoración. Calle Navarra 13, Telde. Romelpe, garantía de bienestar. Teléfono 928-69-2483.
Bueno, pues son muchos, por no decir todos, los que vamos a pasar una noche inusual, completamente diferente. Pero hay algunos sectores que van a estar más afectados que otros. Uno de ellos, evidentemente, es la hostelería, pero otro también es el sector del taxi. Noches de gran recaudación es Nochebuena, esta noche, Nochevieja y también la de Reyes, pero a tenor de ese toque de queda, pues evidentemente la gran mayoría, por no decir todos, se van a quedar en casa, ¿no? Paco Reyes, el presidente de ATA. ¿Qué tal, Paco? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, Javier. Buenos días. Estamos ya bastante, estamos vivos y por lo menos tenemos salud y ya eso es bastante.
Recogerse a la una como muy tarde, ¿no, Paco?
Sí, recogerse a la una. Hay que tener en cuenta que a partir de esa hora las personas que se muevan solo se van a poder justificar por causa de fuerza mayor, hay una farmacia, un médico, por un problema por familiar o cualquier cosa de este tipo, que se desplace a trabajar con un justificante. Si no, entendamos que no se puede, obviamente, trabajar, es decir, que no puede moverse. Hay que tener en cuenta que hoy salió una publicación en el Boletín Oficial de Canarias donde los servicios de transporte discrecional de viajeros de menos de 9 plazas, en los que estamos encuadrados nosotros los taxis y las VTC, pues, pero a lo que se refiere en el taxi, que es un vehículo de hasta 9 plazas, solo pueden ir dos personas por fila de asientos. Significa que solo podemos llevar dos personas en los asientos traseros, y es un coche de 5 plazas. Si es un coche de 9 plazas, que es 8 y el conductor, pues puede llevar dos personas por fila de asiento a partir del conductor. O sea, en la fila del conductor no puede ir ninguno, en la fila de atrás puede ir uno, y en la otra fila de un vehículo de 9 plazas, en la otra fila de atrás pueden ir dos. O sea, que pueden ir 4 personas en un vehículo de 7 plazas y 2 personas en un vehículo, si no son convivientes. Si fuesen convivientes, pues pueden ir 3 personas en el siguiente de atrás.
Pero ¿algún retén para esta noche o nada? ¿O todos los taxistas se quedan en casa, Paco?
No, el taxi es un servicio público esencial, tiene obligación de prestación de servicio público. Si bien una gran mayoría, yo calculo que aproximadamente el 70% de las personas se quedan en la casa, siempre puede haber un 20% de gente que trabajará, y cubriendo las necesidades y las plazas que obviamente nos obliga, ¿vale? Pero que está cubierto, el servicio está cubierto de taxi, porque al ser un servicio esencial no siempre tenemos la obligación de prestación de servicio público. Y obviamente está garantizado el servicio toda la noche por caso de necesidad. No se olvide que es una cuestión importante para todos los oyentes que están viendo ahora mismo, que en una movilidad, en un movimiento de taxi que va de un punto A a un punto B, quien tiene que justificar no es el taxista que se mueve, sino obviamente es la persona que vaya en el vehículo quien tiene que justificar hacia dónde va, si la fuerza del cuerpo de seguridad del Estado se lo pide, porque nosotros nos limitamos, no tenemos potestad legal para preguntarle dónde va ni con cuáles son las circunstancias, porque la ley no nos lo permite y tampoco nosotros lo pretendemos. Pero por ejemplo, si ante un control de cualquier policía, sea autonómica, municipal, sea guardia civil o policía nacional, le piden justificación, tienen que enseñarlas, ¿no?
Quien tiene que motivarlo evidentemente es el cliente, porque ustedes, servicio esencial, tienen que hacerlo. Ya para acabar, ¿qué programación tenemos para la semana que viene? Parece que solamente va a operar el 66%, ¿no?, a partir de la próxima semana, en esta Navidad.
Sí, bueno, hablando precisamente ayer con el concejal, nos llama, miembros de la mesa del taxi, obviamente, entre los que me encuentro, pues nos comunicaba pues que efectivamente a partir de los primeros días de la próxima semana, no me supongo decir concretamente el día cuál será, pero que de principio de semana ya tendremos una regulación del 66%, pero con otra motivación que no la anterior, y no es exactamente igual que la anterior. O sea, no es otra, digamos que es otra regulación diferente, y la motivación es diferente según los servicios jurídicos, ¿vale? Entonces, entrará en vigor a principios de semana, lo que el día exacto no lo sé, porque todavía es el ayuntamiento quien tiene que hacerlo a través del decreto de alcaldía, ¿no?
Paco, a ver si podemos conseguir una mejor recepción de tu voz, que se escucha, bueno, pues de aquella manera, ¿no? A ver si podemos
entenderte mejor.
Se te entiende,
me
pero
mejor ahora.
Sí, ahora parece que un poquito mejor, ¿no? Ya veremos cuándo entra en vigor ese 66% de funcionamiento del taxi. Paco, haciendo una valoración, ¿no? Recordando, aproximadamente cuánto se suele recaudar una noche como esta, una noche de Nochebuena, más o menos.
Eso es complicado, porque hay gente, por ejemplo, que trabaja a lo mejor desde pues no sé, de las 4 de la tarde, a las 3 de la tarde, para, comen y luego continúa hasta por la mañana. Hay gente que se incorporan después de la comida, pero no sé.
Pero es una noche importante, ¿no? Es una noche fuerte.
Es una noche de recaudación importante, pero todo depende de las horas que le dedique. Y dependiendo de, porque luego hay horas que hay mucho más movimiento que otras. Entonces, no te podría decir exactamente porque cada taxista es hijo de su padre y su madre y las recaudaciones varían. Igual hay alguno que puede hacer 60, 70 euros, que puede haber otros que hagan a lo mejor 200 o 200 y pico euros, ¿vale? Pero que no sabría decirte porque hay una variación bastante grande dependiendo de las horas de trabajo y a las horas que salga, a la hora que se vaya, porque luego, por ejemplo, hay normalmente, no es en este caso de este año, pero por ejemplo, las horas desde la 1 a las 2 de la mañana a las 3, pues son unas horas un poco paradas y luego continúa otra vez. Entonces, todo depende y no todos los años igual. Hay, por ejemplo, años que se da muy bien el 24 por la noche y el 31 no se da tan bien y hay años que el 31 se da muy bien y el 24, o sea, quiero decir, pero sí que es verdad que es una noche importante de trabajo y de recaudación para nosotros, en las cuales nosotros, habida cuenta de que hay una recaudación que puede ser, a lo mejor, pues qué sé yo, pues un 50% o un 60% mayor de lo que se hace normalmente, y entonces la gente lo que hace es que después de comer, pues deja a sus familias en sus casas y sale a trabajar. Y otra gente que está necesitada porque tiene que pagar un montón de, pues todas sus deudas y aprovecha esa noche, pues un poco para hacer caja, ¿no? Y bueno, depende todo de las horas de trabajo que le dediques, pero lo que pasa es que también influye también mucho la suerte, cómo te cuadran en las carreras. Y
sí, al fin y al cabo lo que ocurre en la calle. Paco, no tenemos tiempo para más, te envío un fuerte abrazo, gracias por atendernos una vez más, feliz Navidad.
Siempre también feliz Navidad a todos y así sí me gustaría, antes de despedirme, aparte de desearles felices Navidades a todos, a ti incluido, por la labor que haces, pero sí me gustaría, por favor, que la gente tuviese conciencia y, aunque solo sea para acabar con esto, que respeten las normas.
Un abrazo.
Otro, Javier.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Enrique Hernández es economista y emprendedor, principal protagonista de los próximos minutos que dedicamos a los jóvenes autónomos. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Javi. ¿Cómo estás? Me alegro escucharte.
Fantástico, encantado de hablar contigo. Oye, Enrique, cuéntame de qué vamos a hablar hoy, ¿no? Porque es algo muy especial y además adaptado a la Navidad.
Día especial. Vamos a salirnos un poco de la tónica general, de la temática general tan seria que tenemos en la sección. Y hoy vamos a darle tips, a darle consejos y a salvarle la vida a muchas familias que quieren regalar algo a un emprendedor en estos días. Mira, Javi, te voy a dar que cojan papel y boli porque vamos a darles un par de tips. Mira, algo que nos salva la vida a los emprendedores, a los empresarios que estamos siempre al teléfono, son unos auriculares inalámbricos. Mi vida cambió desde que tengo, voy a hacer publicidad de Apple, los AirPods, ¿vale? Cualquier tipo de auricular inalámbrico nos deja las manos libres. Los empresarios tenemos todos los días llamadas tediosas y tenemos que aguantar mucho tiempo en centralitas y estar a la espera. Son fantásticos. Otro, Javi, una pizarra blanca. Y tú me dirás,
¿una pizarra blanca? A ver, cuéntame.
Sí, una pizarra whiteboard. Estas de rotulador, pizarras de rotulador blancas son geniales. Las podemos encontrar en prácticamente cualquier tienda y también hay unas especiales que son de 3M que se adaptan a cualquier tipo de superficie y con estas pizarras vamos a poder plasmar nuestras ideas. Muchas veces nos falta eso, ver las cosas desde afuera. Yo creo que escribir, hacer gráficos, recordatorio, fundamental. Eso es un regalazo.
Bueno, pues ya tenemos los auriculares inalámbrico, esa pizarra blackboard y sí, ¿qué más tenemos por ahí para los empresarios facilitarle la labor?
Mira, suscripciones. Hay suscripciones online.
¿Suscripciones que a qué? ¿A Netflix? ¿A HBO?
Eso nos gusta, pero nos encanta. Cosas que nos están a nosotros son cosas que realmente sean productivas, ¿vale? Mira, suscripciones a plataformas de formación como Tutelos o Udemy o un crack para mí del marketing en España, Joan Boluda. Esas suscripciones te van a ayudar muchísimo con cursos, con tips, con recursos. Fantástico, fantástico regalo y no tenemos ni que movernos de casa. Y cada vez que ese emprendedor, ese empresario vea un curso o consiga algo a través de esta formación, se va a acordar de nosotros.
Porque estas suscripciones, ¿qué es lo que le ofrece al empresario, sobre todo acceso, al chico o la chica que acaba de comenzar?
Pues para mí son geniales. Yo además, yo soy un heavy user de estas plataformas, estoy en un montón, y te dan cursos de todo tipo. Oye, cursos de online, de oratoria, cursos de planes de negocio, marketing digital, marketing offline, merchandising, hay absolutamente dos. Son fantásticas para el aprendizaje.
Muy bien, pues ya tenemos ya tres regalos. Vamos con el cuarto y último, Enrique.
Venga, el cuarto y último, me paso al formato físico. Me encantan los libros, soy un lector empedernido y de temáticas empresariales, temáticas técnicas. A veces parece muy aburrida, pero a los que esto lo llevamos dentro nos encanta. Y quiero recomendar dos autores españoles que me parecen fundamentales para cualquier biblioteca empresarial, que es Los trucos de los ricos, de Juan Aro, y ojo con este, El libro negro del emprendedor, de Fernando Trías de Bes. Son dos librazos, me los he leído 300.000 veces y te pueden hacer cambiar la vida. Y un regalo como ese se recuerda siempre.
Bueno, y además lo tenemos siempre con nosotros. Muy buenos tips, como dices tú, muy buenos regalos para los emprendedores, emprendedoras. Muchísimas gracias, Enrique. Feliz Navidad. Te envío un abrazo muy fuerte.
Un abrazo enorme para ti.
En segundos llegamos a las 12 del mediodía en la Comunidad Canaria. Think of the tender things that we were working on. Slow change may pull us apart. When a life gets in your heart, baby, don't you forget about me.
Es la una mediodía en Canarias.
Última hora en mediodía.
Antonio Herray.
COPE. Estar informado.
A pesar de las numerosas restricciones, hoy los ancianos de las residencias de la Comunidad de Madrid pueden salir un mínimo de 3 días para pasar las fiestas. Eso sí, con requisitos de seguridad, como estar únicamente en un domicilio y relacionarse con una misma burbuja de convivencia. En COPE hemos querido acompañar a Ana en su salida de la residencia, que está situada en la localidad madrileña de Getafe, a pocas horas de sentarse a la mesa. Toñi López.
Muy contenta se iba Ana a pasar 4 días con su hija y su yerno, aunque algo triste por no poder estar con sus 4 hijos como en otras ocasiones. Solo serán 3 en estas fiestas, cumpliendo todas las normas. Al resto de la familia los verá por videoconferencia, pero hoy Ana no podía disimular la emoción.
Estos 3 días o 4 voy a pasar allí con ellos, pues la gloria. Mi hija ya me está diciendo, he guisado esto, he hecho lo otro. Digo, tú por mí no sufras. No soy caprichosa, me gusta todo.
A sus 91 años, Ana presume de salud, no ha pasado el coronavirus y asegura que se vacunará en cuanto pueda. El lunes, de vuelta a la residencia, deberá pasar un test de antígenos.
Y como te estamos contando, Felipe VI va a aparecer esta noche, como es tradición, a las 9, en ese discurso de Navidad ante todos los españoles, en el que, sin duda, pues es uno de los años más difíciles de su reinado. Un discurso que cumple con las expectativas de Moncloa, que ha venido abogando por una mención lo suficientemente explícita de Felipe VI sobre don Juan Carlos. En el entorno presidencial hablan incluso de un mensaje valiente por parte del monarca Ricardo Rodríguez.
Todas las señales emitidas desde la Moncloa son de satisfacción ante un discurso de Felipe VI que definen de difícil. Sin embargo, en el núcleo duro de Pedro Sánchez alaban su valentía deslizando un pronunciamiento suficientemente explícito sobre don Juan Carlos que cumple con las expectativas del gobierno. Tanto es así que descuentan en las horas siguientes elogios al monarca desde los sectores políticos moderados a izquierda y a derecha. Para 2021 queda pendiente de solución a ojos gubernamentales la situación del rey emérito, con una evidente preferencia del entorno presidencial por mantenerlo lejos de España en un momento particularmente delicado, con una parte del Ejecutivo además volcado en ataques a la monarquía.
Son unas Navidades atípicas las que vamos a vivir en buena parte del mundo, pero no solo a consecuencia de la pandemia. En Cuba, por ejemplo, varios intelectuales y artistas críticos con el régimen pasan estos días bajo vigilancia policial. Empezaron a levantar la voz desde hace unas semanas contra la falta de libertades y la represión que sigue en la isla. Manuel Ángel Gómez.
Intelectuales y artistas cubanos críticos con el régimen están siendo acosados por la policía.
Sí, ahora mismo yo tengo una patrulla debajo de mi casa y somos vigilados.
El detonante fue la detención del joven rapero Denis Solís, nos cuenta la poeta Catherine Bisquet.
Le meten 8 meses de privación de libertad. O sea, que le dan a una persona un juicio en apenas 2 días, sin abogado.
Después de varios días de protestas, terminaron detenidos durante horas.
Hemos sido también hostigados de alguna manera porque llaman a nuestros familiares, han hecho toda esta campaña de difamación en las redes sociales.
Estos escritores y artistas cubanos piden libertad para opinar.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, el Paris Saint-Germain despide a su entrenador Corrochano.
No lo ha hecho oficial todavía el club francés, pero son informaciones del diario alemán Bild y del francés L'Equipe que cuentan el despido del alemán Thomas Tuchel. Lo hacen después de que ganara ayer 4-0 al Estrasburgo. En la Liga está tercero a un punto del líder y su rival en octavos de la Liga de Campeones, recuerden, es el Barcelona. Tuchel ha ganado, entre otros títulos, 2 ligas francesas. Asunto Ertel. El base francés del Barcelona estaba citado esta mañana al entrenamiento. Vamos a preguntar si ha acudido José Luis Gil. Cuéntanos.
Pues definitivamente el Barça ha concedido permiso a Thomas Ertel para que no entrene con el equipo hoy en la vuelta al trabajo de la plantilla, preparando el clásico del domingo en la pista del Madrid y trabaje para solucionar su caso. La vía negociadora vuelve a estar abierta, pero las posturas para un acuerdo definitivo ahora mismo a esta hora siguen estando muy distantes y, salvo giro inesperado, no habría una resolución total del caso en las próximas horas.
De la Liga de Fútbol Española, la jornada se cerró en el día de ayer. Destaca la victoria del Real Madrid frente al Granada, 2-0. Atlético y Real Madrid tienen 32 puntos. El Atlético, recuerden, tiene 2 partidos menos.
Gracias, Corrochano. José Luis Están, buenas tardes.
Hola, Marta, buenas tardes.
Hoy en El Espejo nos contáis la historia de un sacerdote canario que entregó su vida atendiendo a las víctimas de la epidemia del cólera que azotó la ciudad de Las Palmas a comienzos del siglo XIX.
Es Antonio Vicente González, que nació en Agüimes, en la isla de Gran Canaria, en 1817, y desde su ordenación sacerdotal fue el primer párroco de Santo Domingo, en el barrio de Vegueta, en Las Palmas. En 1847, cuando la hambruna llegó a la isla, instaló en su parroquia un centro de caridad pionero. Ese mismo centro se transformó en un pequeño hospital improvisado para hacer frente al cólera en 1951. En 1851, mientras muchos huían despavoridos de Las Palmas, el padre González siguió al pie del cañón y se dedicó a hacer de médico, de padre, de hermano y, naturalmente, de sacerdote. Debido a ese trabajo, contrajo la enfermedad y falleció, pasando a la historia como el buen pastor canario. Ahora, la Santa Sede ha reconocido que vivió la fe, la esperanza y la caridad en grado heroico. El paso previo para su posible beatificación. Lo vamos a contar dentro de media hora en El Espejo.
Y lo escucharemos, José Luis. Ahora sigue Mediodía COPE.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Viveros Godoy SL, Costa Ayala, El Cortijo 17, más de 700 variedades de plantas, árboles frutales, pascuas, orquídeas, árboles de Navidad y todo lo que necesite para decorar su hogar. Viveros Godoy, El Cortijo 17, Costa Ayala, teléfono 928-67-9474.
Los Lenguas Cortadas, un libro que entrelaza leyenda y certezas científicas sobre los primeros pobladores de Canarias. ¿De dónde y cómo vinieron? ¿Quién los trajo? Los Lenguas Cortadas, un libro apasionante y lleno de suspense. Una experiencia inolvidable. Los Lenguas Cortadas, de venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Loren Cris, somos mayoristas y detallistas en repostería, mazapanes, bollería y tartas para sus celebraciones. Loren Cris, su pastelería artesanal de siempre. Estamos en Lomo Gallego, San Mateo. Llámenos al 928-64-2504. Le visitaremos. Loren Cris, Lomo Gallego 15, San Mateo.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco
y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Miller Bajo. En Telde, en la urbanización de Rubí.
Piezas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Caroline quiere coger la guagua para ir a ver a su cuchi cuchi y ups, su bono guagua no tiene saldo.
¡Qué marrón!
Relax, Caroline. Entra en guaguas.com y recarga tu bono guagua de manera online.
Yeah.
Guaguas.com, Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, toda una ciudad. Oh, mamá.
Bienvenidos a una Navidad calmada y tradicional, donde hacer de tu hogar el mejor lugar desde el que ser solidarios. Les deseamos unas felices fiestas. Rocasa, siempre contigo.
Dietas de control de peso, consultas de naturopatía, masajes terapéuticos, herbolarios Muerda. Estamos en Vegueta, calle San Marcial 3, junto a la Catedral, en General Vives 83, Parque Santa Catalina y calle Cafarnaún 22, Lomo Los Frailes. Más información en el teléfono 928-320912. Herbolarios Muerda.
Felices fiestas y un próspero año nuevo.
Hola, soy un tomate y soy canario, como tú, como tu vecino. Sí, el que va cada día al campo y me cuida. Llévame a casa.
Qué buenos somos los quesos canarios.
No dejes que caduque.
Pues yo soy una fruta de tu tierra. Llévame a casa.
Los productos hechos en Canarias dan trabajo a miles de familias y generan ingresos a todos los canarios. Consume Canario. ICA, Gobierno de Canarias.
Desatascosjumbo.com, la mejor solución para desatascos, limpieza y mantenimientos. Desatascos sin romper y sin obras. 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias. Siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
Hola, soy un tomate y soy canario, como tú, como tu vecino. Sí, el que va cada día al campo y me cuida. Llévame a casa.
Qué buenos somos los quesos canarios.
No dejes que caduque.
Pues yo soy una fruta de tu tierra. Llévame a casa.
Los productos hechos en Canarias dan trabajo a miles de familias y generan ingresos a todos los canarios. Consume Canario. ICA, Gobierno de Canarias.
Doce, diez minutos, tiempo para actualizar la información. Ainhoa Martín, cuéntanos.
Comenzamos actualizando los datos de coronavirus en Canarias. En las últimas 24 horas hay 174 casos activos, de los que 120 son en la isla de Tenerife y 43 en Gran Canaria. No se han registrado ningún fallecimiento en el día de hoy. Hablamos también de las vacunas que comenzarán a administrarse en Canarias a partir del domingo 27 de diciembre. La vacunación arrancará con los colectivos poblacionales de mayor riesgo. Luis Ortigosa, miembro del Comité Nacional de Vacunación, dice que son muy segura y que hay que transmitir tranquilidad a aquellos que vayan a recibirla.
Hay muchos millones de personas falleciendo en el mundo. Aquí en Canarias hay fallecimientos, continuos contagios y los grupos vulnerables, que son los que se van a comenzar a vacunar a partir de este domingo y lunes, son los que más necesitan la vacuna. Así que, por favor, quédense tranquilos, transmitan tranquilidad. Las autoridades sanitarias no son personas que toman decisiones a la ligera, sino son decisiones meditadas, basadas en la evidencia científica, que es lo más importante. La evidencia científica es lo que nos dice que el desarrollo de una vacuna se ha hecho con todo rigor. Esto no es un juego, esto es una cosa muy seria, y administrar una vacuna a una persona que está sana, lo que no se le va a aplicar es un medicamento inseguro. Por eso hay que tener seguridad.
Y un último apunte, los hospitales públicos del Servicio Canario de la Salud ofrecerán, con motivo de las fechas navideñas, menús especiales para que los pacientes ingresados puedan disfrutar durante la Nochebuena y Navidad de las recetas que los profesionales de los servicios de cocina van a elaborar en estos días especiales.
Gracias, Ainhoa. Volveremos a actualizar la información a las 6:30. Nos vamos con el tiempo de análisis. Entre calderos, cacerolas y también otros utensilios de cocina, creo que hemos cogido a Iván Sánchez. ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, Javier. Pues sí, me pillas en plena faena.
¿Y qué estás haciendo?
Pues mira, ahora mismo estoy haciendo una crema de salmón, que me gusta siempre hacerla a esta hora, ¿sabes? A mediodía o por la mañana, para que luego por la noche esté bien reposadita y bien todos los platos de cuchara, ¿sabes? Que siempre necesitan cuanto más tiempo, mejor.
Sí. Como dicen nuestras madres, ¿verdad? Sí. Los potajes de dos días mejor que el primero.
Al día siguiente mejor que hoy. Y en eso estoy.
Oye, ¿y eres tú el que haces de comer ahí en casa, Iván?
Sí, normalmente sí. Bueno, casi no había diario, pero porque no puedo, pero los fines de semana siempre que puedo me toca, y en Navidad suelo cocinar también. Soy el que se le da mejor la cocina y me gusta más que el resto de labores de casa, así que bueno, hay acuerdo en eso.
Mira, yo no sé si a él le gusta cocinar, yo creo que sí, porque ahora que recuerdo, he visto alguna que otra publicación en redes sociales de Josemi Álamo, pero lo que le gusta a Josemi Álamo es sentarse y que le pongan la cervecita del día, Josemi.
Así es. Sí, la verdad que me gusta cocinar también y me entretengo bastante, vamos. Bueno, yo vivo solo, pues me tengo que hacer de comer y me gusta porque me relaja. Y bueno, cuando viene mi hijo, pues también, ¿no? Me encanta ahí entretenernos con la cocina, que bueno, en casa lo viví mucho, ¿no? Porque tanto mi padre, que en paz descanse, pues era un muy buen cocinero. Entonces, bueno, pero a mí me gusta porque me relaja, me pongo mi cervecita, me pongo a cocinar y tal, y la verdad que es bastante relajante.
Mira, Josemi, ¿tú heredaste ese talento de tu padre o tu hermano?
Bueno, hombre, yo no llego al nivel de mi padre. A mí me gusta cocinar mucho con las verduras, ¿no? Verduras, pescado, el pollo. La carne roja, la verdad que hace años que ya la he dejado, y a no ser que vaya a un restaurante donde la especialidad sea la carne, ¿no? Un grill y tal, pero aquí en casa me gusta mucho con ensalada, verdura, lo que es carne blanca, ¿no? Y pescado.
Sí, comida sana, ¿no? Pero al fin y al cabo tú eres deportista, sí, y es lo que toca.
Prácticamente una seta, ¿eh? Vamos. De todas maneras, he visto, tú sueles colgar alguna vez tus platos en el Twitter, ¿no? ¿Algún consejo te voy a dar? Te voy a hacer.
Sí. Perfecto.
Oye, ¿y ustedes son de los que arriesgan en la cocina con nuevas técnicas o se van más a lo tradicional, Iván?
Yo suelo arriesgar y suelo fallar mucho. Además, una de las cosas que nos ha pasado en otras Navidades es eso, ¿no? Que te salga un plato mal y al final tomártelo, bueno, pues como una broma. Y la verdad es que a veces nos lo hemos pasado mejor con platos que han fracasado, ¿no? Entre las risas y demás, ¿no? Y las bromas que con cuando todo sale sobre ruedas, ¿no? Y es un aspecto de la cocina que la verdad es que no practicamos mucho, ¿no? No hacemos variaciones sobre las recetas tradicionales.
Claro.
No
claro, solemos es que llegar, el experimento, pero es lo que realmente triunfa.
Claro. Y sorprender.
Hacer cosas,
¿no?,
diferentes, nuevas, innovadoras, como aquel que se le ocurrió hace muchísimos años coger un huevo y decir, uy, pues lo voy a meter en una sartén, a ver qué pasa, ¿no? Y voy a poner un poquito de esto, a ver qué hay, y fíjate tú lo que consiguió.
Claro, siempre darle un giro a los platos tradicionales, ¿no? Y oye, incluso en la presentación, a veces simplemente cambiar, en vez de sentarlo en un plato, en otro recipiente, decorarlo con no sé, con una filigrana que se te ocurra y tal. Todo eso también forma parte de la creatividad y se echa algunas veces de menos en los platos canarios, ¿no? Pero bueno, también hay cocineros buenísimos aquí que están innovando, y la verdad es que la cocina canaria ahora mismo está viendo un momento buenísimo, ¿eh?
Sí. ¿Y a ustedes qué les gusta más, la cocina innovadora o la de siempre, la de toda la vida, José amigo? ¿Con qué te ves tú mejor en la mesa?
Yo soy más tradicional y clásico, ¿sabes? A veces, bueno, hay que innovar. Me gusta siempre, yo soy un enamorado de Canal Cocina, o sea, le estoy todo el día viéndolo ahí, cantas, y bueno, intento aprender siempre. Cuando no, pues bueno, voy a internet y busco alguna receta cuando quiero innovar, ¿sabes? Porque a veces, según los productos que tenga en casa, pues con eso dice, bueno, a ver con esto qué puedo hacer, qué no puedo hacer, pero soy más tradicional. Pero sin embargo, claro, hoy día, sin embargo, la cocina, la gran vuelta que ha dado la cocina en esta década es la innovación, ¿no?, que ha habido en ella. Imaginémonos lo que era antes ser cocinero, que era un oficio, bueno, pues hoy día ser cocinero es una estrella, ¿eh? Son profesiones que... Yo es que en casa viví la hostelería, porque mi padre fue camarero muchos años en el restaurante Juan Pérez, ¿no?, ahí en La Puntilla, en Las Canteras, que era un sitio de referencia en los años del turismo. Entonces he vivido mucho todo eso y la cocina particularmente. Entonces, bueno, soy un tradicional y no me gusta salirme mucho de hecho, tampoco suelo ir a restaurantes cuando se puede ir. Restaurantes, pues muy... Soy un clásico, me gusta lo clásico y tradicional.
Por eso te quería dar algún consejo, porque veo que... ¿no? Porque yo veo que falta un poco de chispa a veces, ¿no?
Para que veas un sarto cualitativo ahí en mi
casa. Sí. Y oye, estamos en Canarias, esto es un mestizaje total de culturas, ¿no? Y sí, eso, o sea, de alguna forma tiene que reflejarse en la cocina o en la evolución de la cocina, ¿eh? Yo creo que por ahí también se puede arriesgar.
A ver, tú, Iván, estás haciendo una crema de salmón, ¿no? Cuéntanos sí, un poquito, no los ingredientes en sí, no los imaginamos, sí, pero ¿cuál es tu toque maestro? Para que, en fin, para que tenga ese sabor diferente.
Bueno, el toque está en el fondo del plato, ¿no? Que utilizo verduras, pero verduras de temporada, suelo utilizar setas, ¿no? Por ejemplo, acabo de poner unas setas espectaculares que compré ayer en el mercado, y le doy ese toque de verduras de fondo, ¿no? Junto con el fumet de con el fumet de gambas, en este caso. Entonces, al final el plato es salmón, pero en boca es como, ¿no? Tiene un reflejo también de mar y de montaña, ¿no? Un plato muy sencillo y que la verdad es que desde hace muchos años está en nuestra mesa porque, bueno, recuerda a personas que ya no están. Yo creo que seguramente también le pasará a todo el mundo, ¿no? A todos los oyentes, ¿no? Hay platos, sobre todo en estas fechas, que no pueden faltar, ¿no? Es como si la persona estuviera también ahí
cenando con nosotros. Y eso que es una salsa, chico, porque te iba a preguntar por un plato y no veas la lección que nos das.
Sí, sí, sí. Bueno,
eso de que sabe en boca a mar y montaña y que recuerda un poco a los que no están.
Sí, no, me refería en este caso concreto a mi padre, ¿no? Que era un plato que le ponía siempre todas las navidades, ¿no? Y fue uno de esos primeros platos que después de algún fracaso, ¿no? Dice, oye, esto está bueno, ¿eh? Y entonces a partir de ahí siempre repetíamos ese plato y prácticamente solo lo hago en Navidad. Solo lo hago en Navidad y a veces el 31 también, que me lo pide mi familia, ¿no? Pero es por eso, ¿no? Hay platos que son muy sencillos de elaborar y que en el fondo están en la mesa, te digo, como si estuvieran comenzar ahí, ¿no? Como si estuvieran todos en la mesa otra vez, ¿no? Y bueno, espero pasar la receta a mis hijos, ¿no? Que la pongan.
Yo creo que la cocina, Josemi, Iván, es como la vida, todo es ponerse. Te pones y, como dices tú, ensayo-error.
Sí,
si te sale mal, pues nada, a seguir experimentando, ¿no? Hasta que tarde o temprano te saldrá bien el plato.
Sí. Y es memoria también, ¿no? Es esos sabores, ¿no? Que recuerda uno cuando era pequeño, tal, ¿no? Los platos canarios tienen también eso, ¿no? Como había tan pocos ingredientes, tan pocos recursos, pues los platos son, obras maestras, ¿no? Es decir, la condensa con cuatro cosas, ¿no? Logra un sabor, los empotajes de berros, por ejemplo, para mí es un platazo. un sancocho canario, es un plato muy sencillo, hecho prácticamente, oye, pues con lo que tiene en una mano nada más, y es un recuerdo, es un sabor que se te queda para toda la vida, ¿no? En el recuerdo, y como eso hay muchísimos ejemplos, ¿no? Un pescado frito, ¿no? De los que me comentaba ahora Josemi, ¿no? El acogido en la costa y simplemente frito y bien servido, que no hay nada comparable, en mi opinión. No,
desde lo que sí. Bueno, pues esta noche hablaremos mucho de gastronomía, Josemi, pero también de la expectación que se ha montado a tenor de todo lo que ha sucedido, lo que pasa con el rey emérito, ¿verdad? Lo que ocurre con el coronavirus, también lo que ocurre con las nuevas leyes que está aprobando este nuevo gobierno de izquierda, pues mucha expectación con el discurso del rey, de Felipe VI. Un poco, ¿qué es lo que esperan ustedes? ¿Qué, lo que crees tú que puede ocurrir esta noche, Josemi?
Yo, el rey siempre ha sabido estar, ¿sabes? Tanto cuando era príncipe como ahora el rey, ¿no? A mí siempre en la familia real yo le tengo un gran aprecio. Además, he tenido la suerte de haber conocido a los dos reyes, al padre y al hijo, ¿no? Por cuestiones políticas, en su momento hemos coincidido personalmente y tengo, bueno, mis fotos y tal, lo típico, ¿no? Lo que hacemos siempre en estas cosas, y me parece que siempre el rey Felipe VI estará a la altura, ¿no? Pasa que, bueno, sabemos que ahora en España, como se ha politizado todo y sabemos el gobierno que tenemos, que está ahí, bueno, que para Pablo Iglesias el gran debate esta noche en la cena de Navidad era si éramos republicanos o monárquicos, ¿no? En fin, una cosa que yo creo que aquí en España está muy superado, eso, ¿sabes? Ese debate está muy superado, que no quiere decir que no haya gente, oye, que prefiera la República, ¿entiendes? Pero en España ya nos dimos la oportunidad. Entonces, el rey estará a la altura y yo creo que no defraudará para nada, ¿no? Le están exigiéndole ahí, bueno, parece ser que evidentemente el discurso ya lo tiene elaborado,
sí.
Y parece ser que el gobierno de Pedro Sánchez, pues bueno, está contento, ¿no?
Está muy contento. Sí.
Entonces, bueno, si no está contento, pues tampoco es necesario que estén contentos, ¿no?
Como decimos aquí, que se raye un millo, ¿no? ¿Sabes?
Yo creo que en ese mensaje, perdona, Josemi, lo que nos está diciendo el gobierno también, que la parte del gobierno del Partido Socialista está muy contenta. Y creo que eso es lo que hay que analizar, ¿no? Porque es muy probable que la parte de Podemos no esté tan contenta, ¿no? Esa es la, entiendo que es la diferencia que quieren marcar con esa opinión.
Pero
que,
Podemos
que estoy contigo que no viene a cuento, ¿eh? A mí me da igual lo que piensen.
Podemos se tiene que acostumbrar a ser coherente. Lo que no puede formar parte de un gobierno en un marco constitucional y rechazar la Constitución. Eso es lo que tiene que hacer Podemos. Que así le está yendo a las encuestas también, porque claro, sí. ha perdido la coherencia. Entonces tú lo que no puedes es querer gobernar en un régimen que nos hemos dado todo, que es constitucionalista, y odiar la Constitución, ¿me entiendes? Entonces...
Y gobernar contra la mitad del país. Claro. Yo creo que lo que hay que hacer esta noche es ver el mensaje del rey. Otra cosa que ha conseguido Pablo Iglesias es que yo creo que esta noche se va a partir todos los récords de audiencia de
que haya, navideño. Que haya más expectación, sí. Que haya más
claro.
Y seguimiento.
Oye, por cierto, he navegado un poquito por las diferentes webs de medios de comunicación generalistas, ¿no? Para saber cómo titulan el discurso del rey que tendremos esta noche. Y la verdad es que me llama mucho la atención. Mira, El País dice, tiene varios títulos, ¿no? El Partido Socialista y la derecha confían en un discurso tranquilizador del rey en esta Nochebuena, pero también apunta que la larga sombra del rey emérito planea sobre el mensaje de Felipe VI. No, me voy al Mundo. El Mundo dice, el discurso del rey pone a prueba el control de Pedro Sánchez sobre Pablo Iglesias. Y me ha llamado mucho la atención Público. Ustedes saben cuál es la idea, la línea editorial de Público, ¿no? Público titula, televisores apagados, música o caceroladas, las opciones republicanas contra el discurso navideño del rey VI. Que esto de cacerolada es la primera vez que lo escucho, porque la verdad es que no se ha escuchado nada por ahí, ¿no? Fíjense ustedes cómo afinan cada uno en función de su línea, ¿no?
Sí, la línea de Público es pues la que decía José mismo, una línea destructiva, es ir en contra. O sea, tú puedes ir a estar a favor de un sistema republicano perfectamente y además estar a favor de modificar la Constitución. Lo que no puedes hacer es boicotear, ¿no? Lo que entiendo que no se debe hacer es defender ese mensaje boicoteando el mensaje de los que piensan distinto a ti. Esa es la gran diferencia entre los demócratas y los que no lo son.
De todas maneras, simplemente hay que mirar la trayectoria de Felipe VI. Yo no recuerdo que nos haya defraudado nunca. No lo recuerdo. Uh-huh. No lo recuerdo en ningún discurso, en ningún acto, en ninguna forma de ser. Siempre ha sido una persona muy bien puesta y de saber estar.
Pero todos esperamos una pequeña referencia. Veremos si...
Sí, yo creo que la va a haber. Es obligado que la haya.
Que haya referencia sobre el rey emérito, ¿no?
Es que claro.
El coronavirus seguro que va a hablar del coronavirus y de la vacuna, como nosotros vamos a hablar ahora de la vacuna, pero también algo tendrá que decir del rey emérito, y por eso hay mucha expectación.
Lo que ocurre aquí es sobre el rey emérito, ¿vale? Pero el rey emérito, de momento, no se le ha condenado por nada, que yo sepa, ¿sabes? Es que todos son especulaciones, todos son...
informaciones también, José Miguel. Hay una parte de especulación, pero también hay una parte importante. Correcto, bastante preocupante de información.
Sí, lo que pasa es que datos, entonces lo que hará es hacer una... un discurso tasado sobre lo importante que es, oye, el estar fuera de la corrupción, el que seamos un país donde estemos libres de todo eso. Yo creo que irá por ahí, ¿no? Y de ser un ejemplo sobre todo, ¿vale? Me imagino que él dirá de forma general la actitud y el saber estar que tenemos que tener todos los que tenemos responsabilidades, los gobernantes, etcétera, ¿me entiendes? Y que, bueno, y que será, me imagino que añadirá, y que será tajante con cualquier cosa que afecte a la Casa Real y que pueda manchar, ¿no?, la imagen de la Casa Real, que es lo que yo creo que por donde debe ir, vamos.
Yo sin ser defensor de la monarquía, nunca lo he sido, lo que sí es cierto es que los mensajes de Felipe, yo creo que él cree en lo que dice, al contrario que muchos mensajes desde el gobierno, que nos llegan desde el gobierno. Y esa también es una diferencia que hay que reseñar, y que va obviamente en favor de Felipe VI,
bueno,
¿no?
Insisto, vamos a ver
hay que ver
que
el mensaje esta noche. Yo creo que una gran audiencia, ¿no?
Y sí, también
un mensaje al Diario Público y a Podemos y al propio gobierno.
Y mañana ya saben los titulares. Algunos consideran que ha sido un gran mensaje y otros absolutamente todo lo contrario, porque es lo que suele suceder. La vacuna este domingo, un pequeño apunte que estamos ya finalizando. Por fin ha llegado, este domingo va a llegar la vacuna aquí, a Canarias, unas 169.000 dosis aproximadamente. Ya el domingo se empezará a inocular a esos, bueno, sectores más complicados, ¿no? En cuestión, en lugar de riesgo.
Sí, el día 27, ¿no? Casi un mes antes de lo que nos habían dicho, ¿no?
Va a ser el domingo. Esa es la otra de las grandes noticias. Vamos a ver cómo se desarrolla el plan, que en principio se había trazado. Y bueno, lo que está claro es que van a empezar por lo que todo el tipo de población más vulnerable, ¿no? En este caso, lo primero son todos las personas mayores, el colectivo de personas mayores en lo que es residencias, que es donde han estado focos importantes, ¿no? Y bueno, vamos a ver. Ahora, vamos, no, notición, sin duda alguna es una notición, y vamos a ver ahora cómo se va desarrollando, es lo que habrá que esperar.
Sí, sí, y que lleguen, vamos, lo más pronto posible a más sectores de la población, que eso es lo que va, eso sí que nos va a llevar a la nueva realidad que nos decía el gobierno hace unos meses, ¿no? Y si esta sí que va a marcar una diferencia entre, oye, una mayor libertad y empezar a retomar una vida más o menos normal, ¿no? Otra vez, ¿no? Digo que esto sí que es una gran... Este mismo año se concentra en la peor y la mejor noticia.
Es la noticia del año, pero ¿quién nos iba a decir a nosotros el 1 de enero de 2020 que la mejor noticia la íbamos a recibir a final de año y va a ser en forma de vacuna, ¿eh? Desde luego que sí.
Se pone uno a pensar, ¿no? Donde estaba, que estaba pensando en estas fechas hace un año. Vamos, no se te pasaba ni por la cabeza. Es que es
una te lo llegan a contar y te ríes.
No te lo crees, ¿no?
Y como, te crees como un chiste.
Sí, es como de película, ¿no?
O sea, ¿quién se va a creer que íbamos a estar confinados en marzo?
Nadie.
Que se iba a suspender los Juegos Olímpicos, la Champions, la Eurocopa, ¿no? También creo que se suspendió.
Que esto iba a ser, que iba a afectar a todo el mundo. Ayer, por ejemplo, se dio la noticia que había llegado a la Antártida, ¿no? El virus, ¿no? Había como 12 contagiados, unos científicos que están ahora mismo allí, ¿no? Y al final ha recorrido todo el planeta. O sea, no hay ningún rincón en que se haya librado. Esto también nos tiene que hacer reflexionar, ¿eh?
Oye, sí, chicos, nos tenemos que ir. Un fuerte abrazo, feliz Navidad.
Igualmente.
Lo que se suele decir es en compañía de todos los tuyos, pero en esta ocasión habrá que dejarlo para el año que viene. Sí. Que a cumplir de forma escrupulosa las medidas, que ya nos queda poquito ya.
Sí, hay que hacer el último esfuerzo y simplemente mantener, oye, respetar las normas que nos han puesto. Tampoco es tan complejo, ¿no? Y habrá tiempo para celebraciones de nocturnas y demás, ¿no? Y recobrar otra vez la normalidad. Pero ahora lo que hay que hacer es, oye, intentar controlarse. Además, los datos en Canarias, en Gran Canaria, son relativamente buenos, pero sí, seguimos teniendo muchísimos casos en la provincia de Tenerife, ¿no? Y ojalá se pare todo esto.
Josemi, un abrazo fuerte.
Venga, un abrazo fuerte para los dos.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Esta Navidad, regálate a Arucas. Apoya el comercio local y disfruta de concursos gastronómicos, conciertos y mucho más. Infórmate de todo en regálatearucas.com y siente Arucas en el corazón. Organiza el Ayuntamiento de Arucas con la colaboración de la Dirección General de Comercio y Consumo del Gobierno de Canarias.
Dietas de control de peso, consultas de naturopatía, masajes terapéuticos, herbolarios Muerda. Estamos en Vegueta, calle San Marcial 3, junto a la Catedral, en General Vives 83, Parque Santa Catalina, y calle Cafarnaún 22, Lomo Los Frailes. Más información en el teléfono 928-320912. Herbolarios Muerda.
Felices fiestas y un próspero año nuevo. Dulcería Nublo en Tejeda. Somos especialistas en dulce de almendra, mazapán, bien me sabe y dulce variados. Dulcería Nublo en la calle Hernán de Guerra 15 en Tejeda. Teléfono 928-66-6030.
¿Quieres ambientes totalmente seguros para tu familia, clientes y empleados? Vitalife Canarias dispone del único sistema de purificación y desinfección con tecnología Active Pure creada por la NASA que elimina virus, bacterias, hongos, alérgenos y patógenos, incluido el COVID-19, en aire y superficies sin generar ozono, con pruebas certificadas por la FDA, creando espacios totalmente seguros y libres de contagios. Para más información, llama al 828-0480.
Mi abuelo me contó que de joven visitó a un arreglador que es como un zapatero mágico. Si le entregas tus zapatos, él te da el poder de ayudar a los demás.
En estas fiestas tienes el poder de ayudar a los demás con solo ponerte en su lugar. La magia de entendernos. Felices fiestas. Gobierno de Canarias.
Si eres de esos que sacaban matrícula por reírle las gracias al profe de mates, o el típico que llegó a presidente por ser el único hijo del presidente, ¡felicidades! Porque ahora, desde 199 euros al mes, ser un enchufado estará bien visto. Llega el nuevo Mazda MX-30, el primer SUV 100% eléctrico de Mazda que cambiará la forma en la que te ven los demás. Consulta condiciones en mazdacanarias.es.
Llega el 11º torneo de golf Lexus Cope Canarias en Salobre Golf and Resort. ¿Qué necesitas?
Una pareja y una pareja rival.
¿Modalidad?
Texas Scramble.
¿Cuándo?
Todas las semanas, de jueves a domingo hasta el 30 de enero.
El torneo de golf más largo de Canarias.
Que nosotros sepamos.
Un torneo muy diferente, con numerosos premios y que se adapta a ti. Más información en salobregolfresort.com.
De forma breve actualizamos la información. Ainhoa Martín.
El restaurante El Triciclo, ubicado en el barrio de Vegueta de Las Palmas de Gran Canaria, donará 400 cenas de Navidad a familias que están sufriendo las consecuencias de la pandemia y que sus vidas se han visto afectadas por la crisis sanitaria. Además, la policía local de Las Palmas de Gran Canaria impondrá multas que irán de 3.000 a 60.000 euros por la celebración de fiestas privadas por incumplir las medidas sanitarias y el toque de queda en Nochebuena, Año Nuevo y la Noche de Reyes. Y un último apunte, el espectáculo familiar Mi Camino llega este fin de semana a la Sala Insular de Teatro, que continúa así con su programación para los más pequeños en estas fechas navideñas.
Muchísimas gracias. Son las 12:35. Luces antes del cine, que lo vamos a recuperar porque ya saben ustedes que mañana es día de fiesta. Tenemos por ahí a Fran Villalba, pero antes de la información del séptimo arte, vamos con la noticia saludable.
Talasso Gloria patrocina la noticia saludable del día.
Bueno, Ainhoa, cuéntanos, ¿de qué vas a hablar hoy?
Hoy vamos a hablar de los beneficios de comer jamón ibérico. En estas fechas señaladas, cómo no hablar de este producto, entre otros, la elaboración del tipo artesanal desde los romanos. El jamón apenas ha variado en su forma de producirse, son la sal y el tiempo de curación los principales ingredientes. La fase de curación se suele llevar a cabo en secaderos naturales, lo que convierte al jamón en un producto con unas características únicas. Además, ayuda a producir colesterol bueno, no modifica el colesterol malo, pero ayuda a producir del bueno, aporta vitaminas del grupo B. Estas vitaminas se caracterizan por ser beneficiosas para el sistema nervioso y ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga. También es bajo en grasas saturadas, mejora la salud vascular, es rico en proteínas, minerales, antioxidantes y antiinflamatorios y también reduce la concentración de ácido úrico en la sangre.
Ahora sí, 12:36, luces, cámara.
Vamos con la toma 2, acción.
¡Qué delicia oler napal por la mañana!
Siempre tendremos París.
Oh, capitán, mi capitán.
¡Ah! ¡Soy un hombre!
Bueno, nadie es perfecto.
La parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte. Y la parte contratante de la primera parte será considerada en este contrato. Oiga, ¿por qué hemos de pelearnos por una tontería como esta? La cortamos.
Me llamo Bond. James Bond.
Hola, Fran Villalba, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, pues muy agradecido de que me hayas hecho un huequito el jueves con esto de que mañana es de fiesta y que no cabía. Y yo encantado, pues sabes que a mí hablar de cine y hablar contigo y hablar aquí en la copa y todo, para mí es un placer. O sea que bueno, este es mi regalo de Navidad.
Eso es algo que compartimos, ¿no? Para ti hablar con nosotros y créeme que nosotros charlar contigo. Bueno, ¿con qué vamos? A ver, ¿qué noticias tenemos por ahí para poder enrollarnos tú y yo?
Pues mira, de entrada tenemos dos estrenos, que es curioso, o sea, como estamos en Navidad y como mañana es fiesta, pues no hay estrenos, o sea, ni las secciones el viernes, ni los estrenos son los viernes. Los estrenos fueron ayer, tenemos las últimas dos, bueno, no, la semana que viene todavía habrá, pero digamos que los dos últimos dos grandes estrenos del año, que uh-huh, esta semana sí que son de los importantes, curiosamente, y el primero de ellos, que creo que te lo puse en este orden, es Los Croods 2, Una Nueva Era. Si quieres escuchamos el tráiler y luego ya hablamos del punto un poquito más.
Venga, vamos con él.
Me llamo Ip.
¡Haz que pare!
¡Dale al ombligo!
Y somos la primera familia del mundo. Los Croods.
Otro día espectacular.
Papá siempre dice que el clan no se separa.
dispersas, mi niña.
¡Cinto de seguridad!
Buscamos un lugar perfecto que sea nuestro hogar.
Hombre, en un principio, Fran, parece que tiene buena pinta, ¿no? Para ver con la familia, ya sabe que los niños pequeños, pues cualquier cosa, pues, por regla general, les suelen gustar, ¿no? Pero lo que queremos es también disfrutar los mayores. ¿En esta lo hacemos?
Nah, esta es divertida. A ver, no pasará la historia, pero es divertida. Por cierto, que han hecho un poco lo mismo que con Wonder Woman la semana pasada. Están haciendo, es decir, los Cruz 2 llega aquí a España con esto de a ver si en las Navidades la familia se anima a ir al cine. Que no se están animando mucho, pero yo sigo diciendo que es un sitio seguro, al menos lo de los cines que yo veo, o sea, se cumplen todas las medidas, con lo cual yo animo a la gente a que vaya, pero sí que es cierto que en Estados Unidos, donde la cosa está mucho más complicada, pues por ejemplo ha salido directamente ya a online. Pero bueno, es la secuela de una película simpática que hubo hace unos años, no sé si la llegaste a ver, sobre una familia prehistórica que en versión original le ponen la voz de gente como Emma Stone y Nicolas Cage, que es una debilidad mía personal. Pequeño inciso de los míos, tengo muchísimas ganas de que estrenen una serie Netflix ahora a principio de año, que es Nicolas Cage hablando sobre el origen de ciertas palabras, de ciertas palabras curiosas, y te va hablando de ello. A mí es que Nicolas Cage es un señor que me fascina porque me cae bien y porque su carrera llena de cosas de serie B lamentables me toca. Pero bueno, estamos hablando de los Cruz, simpática. La primera es eso, una familia de trogloditas, una familia prehistórica. Pues en esta ocasión se encuentran con otra familia que son más avanzados, los más mejor, con lo cual te iba a decir, ¿hay crítica social? A ver, es una peli de animación y de DreamWorks, o sea, yo no esperaría mucha crítica social, ¿vale? Pero sí que es cierto que juegan al estos, que estos son prehistóricos, que juegan con una familia que es como mucho más avanzada, que serían como los yuppies, como la clase alta. Lo que pasa es que cuando el mundo se pone chungo y tienes que, o sea, cuando se trata de la supervivencia, pues al final, como es de esperar, las dos familias tendrán que colaborar. Uh-huh. Y te digo, es curioso. También es cierto,
bueno,
que
se deja ver,
no es el gran estreno de la semana en animación, porque el gran estreno llega directamente mañana a Disney Plus.
Hablaremos
por cine, ni por castillo de salida. Vale, entonces en ese caso lo dejo solo ahí. Seguimos con el segundo estreno y luego ya pasamos a divagar sobre otras cosas.
Pues vamos con el segundo estreno, que se llama El Padre.
¿Fecha de nacimiento?
Viernes 31 de diciembre de 1937.
Ahora está viviendo con su hija, ¿es correcto?
Sí, hasta que vaya a vivir a París.
Papá, ¿por qué sigues con lo de París?
Sí, me lo dijiste.
No lo hice.
Perdona, Anne, me lo dijiste el otro día. ¿Lo has olvidado? Lo he olvidado.
Papá, quiero presentarte a Laura.
¿Cómo está, señor?
Es usted muy guapa.
Gracias. Debo decir que
bueno,
es encantador.
Pues es una película con Anthony Hopkins, Olivia Colman, que es lo que cuenta, porque últimamente parece que Anthony Hopkins no está en el mejor momento de su carrera en cuanto a interpretación, ¿no?
Lo sé y estoy totalmente de acuerdo que a Anthony Hopkins le gusta más un cheque con tontos palotes, pero ojo que esta es la buena, ¿eh? Tenemos el estreno bueno y serio de la semana, El Padre, dirigida por Florian Zeller, sobre su propia obra teatral, sobre un señor de 80 años que es muy terco, muy muy suyo, que su hija se siente como culpable por no poder estar demasiado tiempo con él, le pone cuidadores, el señor pasa a todos los cuidadores y además va perdiendo la memoria. Entonces es uno de estos dramas, funciona muy bien en teatro. En cine todo el mundo la pone muy bien, yo todavía no la he podido ver, y ojo que se habla de segundo Oscar para Anthony Hopkins. Este año,
¿sí?
A priori...
¿También está?
También. La cosa, sabes que luego siempre hay sorpresas, la cosa evoluciona, pero a día de hoy la lucha está entre Anthony Hopkins por esta película y el recientemente fallecido Chadwick Boseman, Pantera Negra, por La Madre del Blues. En teoría, estará entre ellos dos, y sí que es cierto que Anthony Hopkins, estoy de acuerdo contigo, o sea, le pasa a lo que otros grandes, como Robert De Niro, incluso Morgan Freeman, que lleva 25 años haciendo de Morgan Freeman, que le sale maravillosamente bien, y yo lo adoro, pero o sea, lo hace, pero cuando le da por hacer algo bueno, a ver, el que tuvo, retuvo, y es un actor como la copa de un pino,
sí.
Y esta es la peli buena. Y luego está Olivia Colman, que no solo es una actriz maravillosa, yo me alegré muchísimo que le dieran el Oscar, aunque la pobre Glenn Close se quedó con cara de pero pasto me has hecho venir, y además es una tipa que me cae muy bien y sus discursos son maravillosos. Yo recuerdo haberla descubierto ella en una serie inglesa llamada Broadchurch, que es maravillosa, luego ha estado en Fleabag, o sea, entonces es un repartazo. Florence Zegger es un dramaturgo de los más importantes del mundo, y esta es la película serie, es decir, tenemos la infantil y la de la gente adulta. Para los que quieran ir al cine esta semana hay dos estrenos muy muy chulos, ¿eh?
Esta es la buena, El Padre, y la verdad es que hablando de inoculación de virus, virus, pues me has inoculado el virus de ver Anthony Hopkins, porque tenía muchísimas ganas de verlo en una gran interpretación, porque yo coincido contigo, es un señor que tiene un talento fantástico, excepcional para el cine. Ahora, si te parece bien, vamos a hablar del gran estreno de animación que se va a producir mañana, Pixar, lo nuevo, se llama Soul.
Exacto. Llega tal como están las cosas este año, que por cierto, Wonder Woman en el mundo entero está siendo un fracaso. Fracaso no por la calidad de la película, sino porque no da dinero, porque la gente no está yendo al cine. Bueno, pues Disney descubrió o redescubrió o le dio por pensar, tengo una plataforma, ¿por qué demonios voy a perder dinero en cine? Que ya con Onward le salió mal. Si recuerdas Onward, que es una película de Pixar curiosa, llegó justo en tiempo de pandemia y se quedó en tierra de nadie. O sea, se quedó como el gran fracaso de Pixar. Entonces han dicho, bueno, pues la ponemos en la plataforma, Soul, y así conseguimos más abonados. Y la verdad es que es peli de la serie. Es profesor afroamericano que siempre le ha gustado el jazz, que tiene la oportunidad de convertirse por fin en que tocar jazz, sufre un accidente y de repente su alma se separa de su cuerpo y le toca ir a una especie de lugar donde las almas tienen que hacer como un entrenamiento antes de llegar a la Tierra. Como todo lo de Pixar, obviamente, es una especie de viaje iniciático donde aparte descubre muchas cosas sobre él y sobre la vida. Y si te suena un poquito al rollo que tienen películas como Up o Inside Out, no estás muy lejos porque es el mismo director, Pete Docter, que es, yo creo que después de John Lasseter, el cerebro de Pixar, o el tipo, a ver, es el tipo que ha estado detrás, insisto, de Monstruos S.A., Del Revés, Up, pero también fue el guionista de Wall-E, fue el creador de Buzz Lightyear, o sea, estamos hablando de señor top, con lo cual esto no es una película de tapadillo de me salió mal y la pongo en Disney Plus, no es Artemis Fowl, ¿vale? Que es una peli de Kenneth Branagh que todo el mundo piensa que es horrible, yo también, un poquito menos, pero yo también, y la pusieron ya en Disney Plus porque era como, tira pa'lante, patón pa'lante y a ver qué pasa. No.
Oye, por cierto, hablando de Disney Plus, se nos acabó ya el chollo del Mandaloriano, ¿eh? El último capítulo, no vamos a desvelar nada por si hay gente que no lo ha visto todavía, aunque ya ha pasado casi una semana, es realmente fabuloso, ¿eh? Es el mejor capítulo que he visto yo de toda la saga.
Es maravilloso, es un capítulo de amor por la saga, es fanservice bien entendido, porque nota algo que creo que a todos los fans nos gustaba y a mí ya me tenía muy decepcionado a la saga, pero no lo hace solo para contentar a los fans, sino tiene su sentido. La única mala noticia es que con lo que pasa en ese capítulo me explico. En Disney había anunciado tropecientas series de Star Wars, le faltaba, se habían guardado unas en la manga, que ya se sabe que será la serie, y esa serie, de la que no digo nada por si acaso alguien todavía no ha visto el capítulo, hará que el Mandaloriano se retrase un poquito y no tendremos nuevos capítulos hasta 2022.
Sí.
Habitualmente llegaba en octubre sería octubre de 2021. Pensemos que será primavera 2022, o sea que habrá que esperar un poquito, pero chapó el Mandaloriano. Yo lo único que estoy cruzando los dedos es para que no empiecen a cagarla de nuevo, porque están sacando, o sea, han anunciado tantos proyectos que solo quiero, por favor, que mantengan la calidad.
Oye, ¿Obi-Wan por fin se mantiene o no?
Se mantiene, y no solo eso, sino que han fichado a Hayden Christensen para hacer de Darth Vader. Hayden Christensen, que...
Y eso
que...
es una gran noticia, de verdad.
Hombre, supongo que para Hayden Christensen, para sus arcas, sí. O sea, me imagino que su agente y el señor del banco estarán encantados de que alguien le dé.
Para los fans, la verdad es que es muy buena noticia, ¿no? Es como ver otra vez a Jar Binks, casi, ¿no?
Bueno, a ver, sale detrás de la máscara, está en continuidad, quiero decir, al menos respetan el personaje. No me hagas ser malo, que es Navidad, por favor. seamos buenos.
Oye, Frank, que no tenemos tiempo para más. Te envío un fuerte abrazo. Feliz Navidad. Hablamos la semana que viene. El jueves quedamos emplazados otra vez, porque el viernes de la semana que viene volverá a ser festivo. ¿Te parece?
Así podemos despedirnos del año. Nada, hasta el jueves que viene y feliz Navidad a todos.
Un abrazo.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Gran Canaria sigue apostando por la reducción de emisiones contaminantes con la ampliación de la red insular de recarga de vehículos eléctricos. Ya son 20 los municipios que cuentan con puntos de carga. Descarga la app y consulta toda la información en movilidadeléctricagrancanaria.com. Consejo Insular de la Energía. Cabildo de Gran Canaria.
Bienvenidos a una Navidad calmada y tradicional, donde hacer de tu hogar el mejor lugar desde el que ser solidarios. Les deseamos unas felices fiestas. Rocasa, siempre contigo.
Viveros Godoy SL, Costa Ayala, El Cortijo 17, más de 700 variedades de plantas, árboles frutales, pascuas, orquídeas, árboles de Navidad y todo lo que necesite para decorar su hogar. Viveros Godoy, El Cortijo 17, Costa Ayala, teléfono 928-67-9474.
¿Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato?
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato. Y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Hola, soy un tomate y soy canario, como tú, como tu vecino. Sí, el que va cada día al campo y me cuida. Llévame a casa.
Qué buenos somos los quesos canarios.
No dejes que caduque.
Pues yo soy una fruta de tu tierra. Llévame a casa.
Los productos hechos en Canarias dan trabajo a miles de familias y generan ingresos a todos los canarios. Consume Canario. ICA, Gobierno de Canarias.
Panadería Pastelería Pulido. Nuestro secreto, hacerlo como lo hacían nuestros abuelos. Estamos en la Vega de San Mateo, nuestra central, en la calle del Agua 15, en el Mercado Municipal y en el Mesón, en La Lechuza. En Santa Brígida, en la calle Juan Morales Navarro. En Las Palmas, en Siete Palmas, Avenida Pintor Pelo Monzón. En Tomás Morales, calle Paseo Cayetano de Lugo. Y en Las Canteras, calle Grau Basas. Panadería Pastelería Pulido. Felices fiestas y un feliz año nuevo. Ahora también en Las Palmas, Francisco Gurie 16.
En ópticas, Program Visión, monturas y gafas de sol con cristales originales Ray-Ban con un 50% de descuento. Monofocales y progresivos. Ópticas, Program Visión, Mesa y López 19, Triana 45, Centro Comercial Siete Palmas, Centro Comercial La Minilla, Centro Comercial Mogán Mall. Ópticas, Program Visión, sanitarios de tu visión.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Nos quedan 9 minutos para llegar al final de este programa, 24 de diciembre, la mañana de COPE Gran Canaria. Y oiga, como el que no quiere la cosa, tenemos 4 días de tranquilidad, ¿no?, de asueto por delante, salvo los que trabajen en el sector del comercio, que ya saben ustedes que, excepto mañana, pues este fin de semana toca lo que toca, ¿no? Pero seguro que tenemos tiempo libre para dedicarlo a la lectura, que siempre es una grandísima, siempre es una muy buena afición. Y nosotros, de la mano del libro técnico, vamos a recomendar un libro para estos días, los 4 días, o por qué no, esta semana. Armando Medina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. Pues mira, aquí a tope, la librería llena.
Oye, ha llamado la atención que uno de los sectores que más ha vendido precisamente ha sido ese, ¿no? Libros de lectura.
La verdad que sí, este año, vamos, ha pegado o está pegando con muchísima fuerza, ¿eh? La verdad
me alegro. Oye, ¿qué tenemos por ahí? A ver, ¿qué recomendamos para estos días?
Pues mira, ahora mismo te tengo aquí 2 libros preparados para recomendarte. Uno es de Blanca Riestra, que es se llevó el 52º premio de novela Ateneo de Sevilla, uh-huh, y se llama Las últimas noches del edificio San Francisco. Es un libro, una novela histórica, con unos personajes, unos reales y otros ficticios. Transcurre la acción, la historia, en Tánger a finales de los años 50, y te encuentras, pues mira, con William Barrow, con Barbara Hutton, Francis Bacon, Carmen Aribau, que es la primer premio Planeta, y al mismo tiempo te encuentras con unos personajes ficticios, como es un niño espía, unos jóvenes que se ganan la vida haciendo en prostíbulos, apuestas con la ruleta rusa, traficantes de hachís, vamos, todo un abanico de personajes de los más variopintos, ¿no? Y que al final pues terminan todos reuniéndose pues en un sitio en concreto, o sea, en el edificio este San Francisco. La verdad que como novela de evasión para lo que es olvidarte ahora mismo de la situación esta que estamos, y en estos días, como tú dijiste antes, que tenemos para dedicar a la lectura, es un libro que recomendable 100%.
¿Y está saliendo mucho? ¿Se está pidiendo mucho este libro, Armando?
Muchísimo. La verdad que sí.
Es
está saliendo bastante. Normalmente los libros que tienen el premio este de Ateneo de Sevilla, le ocurre como el premio Nadal, son, digo, el Planeta. Yo creo que son los tres premios, al menos aquí en la librería, que más salen, ¿eh?
Uh-huh. El premio Ateneo, altamente recomendable para estas Navidades, o vaya usted a saber, de repente, pues, Papá Noel pasa por ahí, o los Reyes Magos, y nosotros insistimos, Armando. Yo creo que no hay mejor regalo, ¿verdad?, que un libro, que lo tenemos para toda la vida y lo disfrutamos durante un largo periodo de tiempo.
Por supuesto, a mí me regalas un libro y me tienes privado, vamos.
te ganamos, ¿no?, con un libro.
Con un libro me ganas, sí, yo me vendo fácil. Con un libro ya me tienes cogido. Y mira, el segundo libro que te iba a recomendar... Sí, dime, perdona.
Dime el segundo libro, vamos con él.
Es una novela histórica interesantísima. Me lo leí hace pues como un par de semanas, 2-3 semanas, que fue cuando cayó en mis manos. Y te aseguro que es de lo mejorcito que yo he leído en este año, ¿eh? Es una novela histórica de Carmen Posadas que se llama La leyenda de la peregrina. Y te cuenta pues la historia de la famosa perla, la peregrina, que la encontró un esclavo y con el valor de la perla pues consiguió comprar su libertad. Esta perla pasó a Felipe II y ha ido, bueno, pues a lo largo de los siglos, ha pasado pues por presidentes, por reyes, por piratas incluso, y es una perla, una joya que tiene pues una maldición, que dicen que el que la posee, pues vamos, le va a sufrir desgracia. Y lo último interesante de esta perla es que la reina de Inglaterra estaba interesadísima, eso fue en los años 60, por conseguirla como joya de la corona, y pujó en una subasta que hubo por ella, pero se la llevó al final Richard Burton y se la regaló a Elizabeth Taylor como regalo de boda. Esa es la
¿Qué historia más interesante y evocadora nos estás contando, ¿eh? Porque así como el que no quiere la cosa, en menos de un minuto, pues nos acaba de entrar unas ganas terribles de comprar este libro y tenerlo y leerlo, porque además tiene algunos tintes también de realidad. Entiendo que algo de ficción, sí, pero sobre todo algo de realidad.
Es que,
¿no?,
es bastante real, porque esta mujer, Carmen Posada, utiliza la perla como excusa para hacerte un recorrido a lo largo de la historia, pues en los últimos 400 años, ¿no? 400, 500 años, hasta llegar, ya te digo, a finales de los 60, cuando la puja esta de la reina y Richard Burton.
Pues recordamos las dos recomendaciones para estas Navidades, para esta semanita o para estos 4 días de asueto.
Sí, Blanca Riestra con Las últimas noches del edificio San Francisco, 52º premio de novela Ateneo de Sevilla, y Carmen Posada. Además te digo sobre Carmen Posada que yo es la autora, por lo menos aquí en la librería, que junto con Julia Navarro y Matilde Asensi, que más venden, ¿eh? Además es una mujer que se documenta, te saca un libro pues cada 3-4 años, pero se documenta muchísimo a la hora de escribirte. A la hora de escribir,
lo que pasa es que son clásicos, sí. Armando, y cuando uno recibe un libro de alguien que tiene cierto respaldo y cierto reconocimiento, sabes que esa obra va a valer la pena y te lo vas a pasar bien.
Por supuestísimo que sí. Además, esta mujer incluso ganó el premio Planeta en el año 98 con Pequeñas Infamias. Vamos, un amor que tiene un currículum que no tiene desperdicio, ¿eh? Todos los premios habidos y por haber se los ha llevado Carmen Posada.
Pues es posible que con esta también. Armando, te envío un fuerte abrazo. Feliz Navidad. Buena
lo
lectura.
Mismo para ustedes. Muchísimas gracias y muchísimas felicidades.
Yo creo que el mejor mensaje que podemos dejar es el de la cabeza y sobre todo prudencia. Que ya por fin estamos viendo la luz al final del túnel, por fin acaba este trágico, terrible, iba a decir inolvidable, pero sí, inolvidable por todo lo malo, 2021, y aunque esta noche, pues el mensaje no es de disfruten con todos sus familiares porque no se puede, por lo menos sí sobrellevarlo de la mejor manera posible. Como dice Guillermo Correa, este año no, pero el año que viene seguro que sí volveremos a estar todos juntos. Y aquellos que han perdido seres queridos, pues que nada, que la vida sigue. Que tengan una feliz Navidad. Nosotros nos despedimos hasta el próximo lunes. Marcelo Cordobés en la realización técnica, estuvo Guillermo Correa, estuvo Ainhoa Martín, se habló Javier Benítez. Adiós, buenas tardes.